En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, partidazo después de noche de Champions, después de tiempo de juego, después del empate del Barça en Nápoles, 1-1, así que habrá que decidir la eliminatoria en la vuelta, porque después del tanto del Barça de Lewandowski, empataba Osimhen para el Nápoles en un fallo defensivo del conjunto azulgrana. Eso sí, hemos visto una versión muy floja del Nápoles, así que es para estar relativamente tranquilos. Está hablando justo ahora en rueda de prensa en Italia, en directo, Xavi Hernández, el técnico del FC Barcelona. Vamos a escucharle.
No, jugando así yo creo que tenemos muchos números para pasar, ¿no? Creo que hemos hecho un muy buen partido, tanto en fase ofensiva como defensiva. Nos hemos desajustado en el gol prácticamente solo. Y después hemos generado muchas ocasiones, hemos estado muy bien en la fase ofensiva, muy bien, muy bien. Creo que el equipo ha hecho méritos para ganar, pero esto es la Champions, ¿no? Perdonas tú un ataque, en defensa regalas un gol y te lo hacen. Bueno, pues, pero bueno, me voy satisfecho, hombre, me voy satisfecho, pero con la sensación amarga de viendo el partido desde mi punto de vista era para ganarlo.
Oli. Buenas noches, Manuel Oliveros, en directo para el partidazo de la cadena COPE. Seguramente es esa fluidez que dices que falta para salir desde atrás y jugar y dominar en campo contrario y tal, es en ocasiones, por lo menos visto desde la tribuna, la presencia de Christensen, es decir, el sacrificar seguramente ese puesto de medio centro defensivo por otro, más ofensivo y jugar con otro punta, no sé si le has dado vueltas a esa situación que viene jugando unos partidos el Barça.
No lo creo, creo que precisamente Andreas ha dado mucha fluidez, ha perdido muy pocos balones, le ha dado continuidad al juego. Yo creo que era momento de que los alejados aparecieran, ¿no? Entonces ellos apretan mano a mano, salta Politano, salta Osimhen y salta Kvaratskhelia, y es el momento de encontrar al punta, al media punta, quedártela, aguantarla, tener más calma, más pausa, pero no tiene nada que ver para mí con Andreas Christensen.
Hola, Joel. Aquí. Sí. Joel Gadeada per la porteria de BTV. Deixant davant del resultat i aquesta amargura final.
Son las declaraciones de Xavi Hernández. Ahora recuperamos lo que ha dicho Movistar, nada más que ha acabado el partido. La rueda de prensa continúa en directo. Cerca del vestuario del Barça está Elena Condis, en otra zona de San Paolo. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, buenas noches. Sí, cerca del vestuario, en esa zona mixta donde estamos las televisiones y las radios esperando protagonistas. De momento no ha venido ningún futbolista del Barça, pero sí he visto desfilar por esta zona a Laporta, con Deco, Rafa Juste, la plana mayor del club, aparentemente tranquilos. Y por cierto, Deco en Movistar, antes del partido, ha apoyado a Frenkie de Jong, tras su rajada contra la prensa. Ha dicho el director de fútbol que es humano, que las cosas que se dijeron sobre De Jong no son ciertas, que le vio molesto, pero sobre todo le vio feliz de sentir que estaba muy bien, muy feliz aquí en su casa, en el Barça. Y ahora veo que está cerca Jules Koundé. Primero va a atender a las televisiones y después en unos minutitos ya estará con nosotros con las radios.
Perfecto, pues mantenemos también abierta la línea con Elena a la espera de que llegue Koundé a esa zona donde está el micrófono de la cadena COPE. Sigue hablando en rueda de prensa Xavi Hernández, del técnico azulgrana.
Uno, teniendo al Napoli prácticamente arrodillado, no fuera a machacarle, en ese momento a sentenciar, a resolver por la vía rápida. No ha notado más en falta eso que no la calma y la paciencia.
Sí, es que eso, lo que dices tú, viene a partir de tener el balón, tener la calma, la paciencia, encontrar el momento justo, dormir el partido. Cuando lo duermes, entonces viene que hubiéramos mantenido el balón y buscar el 0-2. Nosotros no especulamos nunca. Eso nos ha faltado, sí. Las dos cosas, primero el dominio y luego lo que dices tú, buscar el 0-2.
Santi.
aquí Santi Hola. Jiménez del pel diari AS. Tenint en compte el partit de tornada per l'eliminatòria, crec que hi ha una qüestió que és el Barça, tens una explicació de que el Barça fora de casa no hagi perdut i que, bueno, el Champions sí, però la Lliga és un gran nivell i que estigui fent aquest nivell i a casa no tingui aquesta solidesa, perquè...
Le pregunta por la diferencia de la solvencia del Barça fora de casa a casa.
És el que decidirà l'eliminatòria.
Sí, evidentment, home, jo crec que trobem a faltar tots al Camp Nou, és lògic.
Echant de menos el Camp Nou, és lògic.
Al principi de temporada ja vaig dir al Gamper a la presentació que era un any difícil, que ens havíem d'adaptar
a Montjuïc. Ya advertimos en el año que el año va a ser difícil en el Gamper.
No és el mateix jugar a Montjuïc que jugar al Camp Nou.
Ara mismo hay que decir que no és lo mismo jugar en Montjuïc que en el Camp Nou.
No ens ha d'afectar, evidentment, però és una pena. És una pena perquè imagina't ara la tornada doncs, al Camp Nou, no? Per mi seria diferent i pel jugador segur.
Imagina't la vuelta en el Camp Nou, seria todo diferente.
L'afició estarà de 10, com sempre, els necessitem i...
L'afició estarà de 10, els necessitamos.
Si estava 50-50, ara pot estar 51-49 jugant davant del nostre
afició. Si antes estava 50-50, ara estarà 51-49. L'eliminatòria. És que era fàcil la resposta, creo. Me lanzó... Muy bien, ¿verdad, Fouto?
De maravilla, vamos.
Muy bien, muy bien. Sí, señor.
Marcar en Champions, ¿qué puede significar la vuelta del delantero polaco al gol en esta competición?
Bueno, para mí más que el gol, yo creo que es cómo juega ahora para el equipo, ¿no? Creo que ha dado un paso adelante en jugar fácil en la posición, ganar duelos, juntarse con el equipo en la presión alta, en la presión tras pérdida. Está muy enchufado Robert y por eso le vienen los goles. Y lo hemos hablado mucho, él es un líder natural, siempre quiere mejorar y pienso que está ayudando mucho.
Halagos para Lewandowski y llega a la zona donde está Elena. Jules Koundé, Elena.
Primera respuesta de Koundé.
Y después nos ha faltado quizás algún momento paciencia en la segunda parte y bueno, una pena conceder este gol.
Jules es...
Jules de aquí de Napoli.
Sí, algo decepcionado, creo que por el partido que hicimos, las ocasiones que hemos generado y sobre todo creo que les hemos limitado, no han generado mucho y en lo poco encajamos este gol, así que sí, un poco decepcionado.
Jules, ¿cualquier error defensivo os está penalizando demasiado esta temporada? ¿Tenéis esta sensación?
Error, creo que es una cadena de error, nunca es el error de solo una persona, es el equipo y es verdad que estamos en un momento donde sí, respecto quizás a la temporada pasada, cuando hacíamos un error, pues igual no pasamos factura y estamos en este momento, así que tenemos que realizarlo y bueno, y hacernos fuerte, pero hemos hecho un buen partido.
Ha sigut l'única rematada del Nàpols, però tot i això, creus que heu fet un pas endavant en defensa i que es pot veure com una cosa positiva perquè no us han generat pràcticament?
Sí, han dado un paso adelante en defensa.
Hemos dado un paso adelante, creo que hemos competido bien, todo el equipo ha hecho los esfuerzos y al final les hemos limitado, no han generado casi nada.
Jules, te iba a decir, la sensación es que jugando como habéis jugado hoy durante 70 minutos, no solo tenéis más opciones que el Nápoles de pasar la eliminatoria, sino que igual podríais competir contra cualquiera en Europa.
Creo que siempre hemos tenido esa sensación de que cuando hacemos las cosas bien, cuando estamos juntos, tenemos una muy buena plantilla, un equipo para competir contra muchos equipos. Después, diciendo esto, son ingredientes que hay que meter siempre. La intensidad no puede ser un día sí, un día no, y creo que en ese sentido estamos en el buen camino.
Aparte del resultado y esa decepción que tú comentabas después de los grandes 75 minutos que habéis hecho, pues el problema también es cuando habéis encajado esos 10-15 minutos que habéis sufrido seguramente de manera innecesaria por lo que habéis visto durante todo el partido.
Sí, es verdad que bueno, también están en su estadio, han apretado, han jugado algo mejor y el gol les han dado un empuje, pero al final hemos sido sólidos, tampoco han generado muchas cosas. El gol, pero es verdad que nos ha faltado acertar más en los pases. Creo que hemos perdido bastante balones que se puede evitar y que a veces nos impide tener el control del partido y generar más cosas.
Bueno, pues autocrítico Koundé en esta comparecencia ante los medios de comunicación en el Diego Armando Maradona. Dicho yo San Pablo, claro, el histórico San Pablo, Diego Armando Maradona ahora, el campo donde se ha jugado este Nápoles 1, Barça 1. Ha terminado la rueda de prensa de Xavi Hernández. Oli, ¿algo más que destacar de lo que ha dicho el míster?
Sí, yo me quedaría con el titular que ha dicho al principio, que es sensación amarga. No hemos dominado el control de juego, no hemos sabido ser fluidos en campo contrario, hemos perdonado demasiado. Él ha considerado, Xavi Hernández ha terminado, como dices, hace un par de minutos y ahora está ya Calzona, ha considerado que ha hecho un muy buen partido en general el Barça, pero no hemos madurado el juego, nos falta un poco de pausa para dominar en campo contrario. Y es una pena el resultado, lo que hemos escuchado al final. Si fuera el Camp Nou estaría, pues seguramente sería mucho mejor, más positivo, ¿no? Sí, pero sí. Vamos a ir a Montjuïc con 1-1. Ya digo, sensación amarga es el titular de Xavi.
En el otro partido de la noche, el Oporto le ha ganado 1-0 al Arsenal, con un golazo de Galeno en el minuto 94 de partido. Golazo, un disparo cruzado desde fuera del área que pone a los portugueses por delante y que obliga, por tanto, a los de Arteta a una remontada en el campo del Arsenal. Joder, se me han olvidado.
El Emirates.
Es que ahora como tienen nombres todos de compañías aéreas.
En Champions no puede ser Emirates porque no
cómo
es...
se llama? ¿Highbury? Nuevo Highbury.
No, será Arsenal Stadium. Arsenal como Stadium. London Stadium. Vale,
pues,
vale.
Bueno, pues eso. Oporto 1, Arsenal 0. Ojo a la vuelta porque podría caer también uno de los que se puede considerar equipos que mejor está en la temporada. Bueno, tenemos por delante una gran noche de radio. Además de Oliveros y de Elena, están preparados David Sánchez. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, familia.
Dani Senabre. Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Santi Cañizares. Hola Santi.
Buenas noches.
Está Buzquiano.
Muy buenas.
Y Evangelio, al que ya han escuchado. Y está
presente.
También Fouto.
Aquí estamos. Aquí.
Y Pedro Martín. Hola Pedro.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches. Oye, una cosa, ha jugado, por cierto, pones en la cámara que es raro, apareces ahí, pareces una aparición sí, mariana, sí, sí. O sea, una cosa, o tiene Bao la cámara que tienes, límpiala un poco.
O un filtro de TikTok,
pareces un dios. Eso es que yo a ti te veo perfectamente.
No, claro, el problema, claro, eso es como, sí, claro, que digo, que ha jugado Pepe con el Oporto, Pepe, el del Madrid, Pepe ha jugado con el Oporto, 40 años, he visto que es el jugador más viejo en jugar unos octavos de final de la Champions.
Sí, porque en la Liga de Campeones hubo porteros con más de 40 años, pero jugador de campo y ya en estas alturas de competición, pues es el primero.
Flipante, ¿eh? Pepe, ¿eh? Llevamos una vida entera hablando de...
Cuando se fue del Madrid, decimos, le queda dos telediarios.
Nada,
pues no.
Pensábamos que nada, le queda un año para retirarse en Portugal y está.
Pues es que mira, aparte vino jovencito al Madrid. Yo creo que vino bastante joven. O sea, debe llevar 22, 23
bien,
temporadas.
Cuando estaba militado allí, le desplazaba la banda derecha, sí, porque él jugaba bien.
Y el hecho de llegar pronto, yo siempre digo que los jugadores tienen una autonomía. A veces los que llegan más tarde duran más luego, ¿no? El hecho de llegar pronto todavía pone más en valor que todavía siga jugando. Eso, porque acumula ya muchos años, partidos.
Sí. Oye, y ni un palo ha pegado en toda esta carrera, ¿eh? O sea, ni una patada.
Ni una falta,
macho, Pepe. O sea, impresionante. Oye, creo que está Araujo en zona mixta.
Y cuando estamos todos corriendo, cuando competimos, somos un equipo muy duro.
Ronald, lo decías ahora, una ocasión, un gol. Un remate del Nápoles a puerta, el gol del empate. ¿Es injusto por cómo habéis jugado hoy?
Y claro, porque tuvimos más chance nosotros de poder hacer más goles. Y como te digo, habíamos hecho un gran partido, creo que hicimos un gran partido. Nos vamos un poquito tristes por eso, pero todavía queda la vuelta en casa.
Ronald, nos estás compitiendo mejor en los últimos partidos, hablamos de competir.
Claro, estamos corriendo, eso es importante porque como te digo, somos un equipo que técnicamente es muy bueno, hay mucho talento en ese sentido, pero también creo que tenemos que empezar a correr, se está viendo eso, que estamos corriendo, estamos compitiendo y cuando hacemos eso somos muy difíciles, somos un equipo muy duro de ganar.
Ronald, nos decía ahora Koundé que os vais con un sabor amargo, pero que sois optimistas con pasar a cuartos de final. ¿Tú lo ves igual? ¿Crees que podéis superar al Nápoles y plantaros en cuartos?
Sí, claro. Más viendo el partido que jugamos hoy, que fue muy bueno. El plus importante que jugamos en casa con nuestra gente, eso también es muy importante y creo que haciendo un gran partido en casa vamos a pasar.
No sé si notáis excesivamente la presión, porque cuando habéis encajado es donde habéis tenido los peores minutos del partido. ¿Notáis mucha presión por el hecho de la situación que tenéis esta temporada y veros forzados a hacerlo bien en la acción?
No, yo creo que no. Creo que tenemos que ser bastante maduros y profesionales en ese sentido, ¿no? Es verdad que cuando ellos metieron el gol tiene un golpe anímico muy grande y eso pasa en casi todos los partidos, pero pudimos contrarrestar bien y no conseguimos más.
Ha estado, por cierto, en el palco del Diego Armando Maradona, Bert Rijkaard.
Sí, el CEO
de la Superliga. Viendo el partido al lado de Laurentiis, sí, el presidente dueño del Nápoles. Con lo cual, a lo mejor la Superliga ya son tres. Madrid, Barça y Nápoles.
Bueno.
E incluso más, que a lo mejor no lo han dicho, pero que hombre, si va a Rijkaard por allí, le abren foto. La puertita y se sientan al lado de Rijkaard.
Lo bueno es que, mira qué
no sé foto. Cómo habrá sentado en la UEFA esa foto de Laurentiis al lado
bueno,
de Rijkaard.
Lo bueno es que si son tres, uno descansaría. Por jornada, así que estaría muy bien.
No, este hablo pozo. En serio. ¿No te parece significativo?
Te rías, Fauto.
¿No te parece significativo que Rijkaard vaya al partido y vea el partido al lado de Laurentiis?
Sí, que el CEO de la Superliga vaya a un partido de la UEFA, de la competición que se quiere encargar.
No, pero hablando en serio, ¿no te parece significativo que de Laurentiis lo ponga a su lado? ¿No le importe?
Habrá ido a hablar con él porque es uno de los clubes que se ha pronunciado que no le importaría jugar a Superliga. Si no perfecto. Me equivoco, lo contó Arancha aquí.
Perfecto.
Ya no, te lo dijo en este estudio el CEO de la Superliga, que iba a hablar con clubes. Sí. Por
claro,
supuesto.
Perfecto.
No, pues pero una cosa es hablar. Otra cosa es luego sentarse juntos.
Dejarse ver.
Pavonearse.
Pavonearse.
Se está dejando ver.
Y yo
ver.
Te digo que hoy la colita. Esa foto en UEFA hoy no hace mucha gracia, seguro.
La foto tampoco.
No, a mí me encanta esa foto. A mí que la gente vaya y disfrute, me encanta.
Perfecto.
Digo, pues ya está, ya son tres.
Contamos las cosas. Por cierto, Xavi Hernández, cuando ha acabado el partido Movistar, entre otras cosas, ha hablado de la influencia del anuncio de su decisión de dejar el Barça a final de temporada y los resultados buenos que llegaban.
Para mí era de ganar hoy, pero se ha competido muy bien, creo que el equipo ha dado muy buena imagen, hemos jugado muy bien a fútbol y creo que ese es el camino. Jugando así normalmente se ganará más que se perderán partidos. Los jugadores están muy enchufados, Robert, el mismo Pedri han dado un paso adelante desde mi anuncio de que marcho a final de temporada. Creo que el equipo se ha unido incluso más y bueno, hoy creo que todos han hecho un muy buen partido, ¿no? Sí, merecíamos más, pero hay que sentenciar el partido y hay que dominarlo cuando requiere, cuando hacemos el 0-1.
Insiste en esa idea, Xavi.
Madre de Dios.
Insiste en la idea de que después del anuncio esto ha funcionado. ¿Qué os parece?
Pues a mí me parece que es su idea y si está convencido, pues nada, es una opinión. Ahora, de ser cierto, tendría que plantearse haberlo hecho bastante antes, porque entonces los resultados hubieran sido mejor mucho antes de lo que han sido, suponiendo que sean, como ya hemos hablado todos estos días, buenos resultados, ganar a Osasuna, al Celta, en fin, es que no sé cómo comentar a Xavi. Lo que sí te diré es que hoy en general estoy de acuerdo con el tono, con las razones que él ha dado para explicar el partido.
Sí, y también.
No diré que el Barça ha hecho muy buen partido, pero ha jugado por encima del nivel que estamos acostumbrados a verle.
Cierto.
Y desde luego era un partido para haberlo jugado o ganado por 2-3 goles de diferencia. ¿Qué ha pasado? Pues que cuando no eres fiable pueden empatarte y cometes un error de eso que dice Santi Gañezares tantas veces, grosero, y te liquidan. Pero bueno, también dice Xavi que esta es una competición en la que cuando te equivocas te meten un gol. Sí, pero cuando se equivocan los otros, el Barça no lo mete.
¿Qué querías decir, Sanabri?
No, que del partido, si quieres, luego comentamos, pero de esto, de Xavi, no se da cuenta que en realidad va en su contra esto que está diciendo, porque si el gran mérito que se puede atribuir en una supuesta, que para mí no es del todo real, mejora o reacción del equipo, es que dice que se va. O sea, no es ni una decisión táctica, ni un gran trabajo en el banquillo y tal. Es que he dicho que me voy. Bueno, entonces quiere decir que el equipo está feliz porque te vas. Quiere decir que el equipo ha reaccionado porque sabe que no vas a estar y eso le une. Realmente es una teoría estrambótica que yo me niego a pensar que el propio Xavi sea capaz de creérsela.
Bueno, yo es que se lo habría preguntado a los jugadores en la zona mixta. O sea, habría que decirle, oye, perdón, pero vuestro entrenador cree que hay una influencia directa en su anuncio de que no sigue a vuestro rendimiento en el campo.
Pero es que Juanma, cuando Xavi comenta que se marcha a final de temporada, el Barça está en un momento de juego que, vamos, está en el fondo del mar. O sea, peor era imposible.
Claro.
Entonces, ¿algo de mejoría? Sí, algo de mejoría porque parte de un nivel bajísimo.
Yo creo que es que el Barça está en la normalidad. Normalidad.
Bueno,
digo, de estos resultados. O sea, lo normal es que el Barça gane en Vigo. Lo normal es que el Barça no pierda en Nápoles. O sea, de hecho, hoy, ante un rival como el Nápoles, debería haber ganado, seguramente.
Lo normal hoy, debería haber ganado. Si hubiera sido un Barça medio normal, era ganar y claro, se está sentenciado la eliminatoria.
Lo que no era normal era lo de antes.
Yo he visto.
De hecho, el partido daba lástima verlo, porque estos dos equipos el año pasado competían.
Los dos campeones de sus ligas, ¿eh?
Es más, incluso si este partido se juega en septiembre, octubre, que vienen todavía con la inercia de haber sido campeones y que venían jugando mucho mejor, hubiéramos visto otro partido completamente distinto. Hoy hay un empate, ha podido ganar uno, ha podido ganar otro. Al final, Pero en definitiva, lo que se pone de manifiesto viendo el partido, pues estos hace prácticamente nada o hace muy poco jugaban francamente bien al fútbol estos dos equipos.
Ha sido un partido impropio de esta ronda de Champions, de octavos de final, con dos equipos flojos. Hasta el ambiente me parecía un poco mortecino en el estadio.
Sí.
No había la emoción que vimos ayer en San Siro, por ejemplo, entre Inter y Atlético de Madrid, que se notaba la tensión. Yo creo que ha sido un partido de nivel bajo en el que el Barça ha estado mejor y ha merecido ganar, pero que tenía que haber sentenciado. Es que dentro de tres semanas, a saber si hay un lesionado, un sancionado, el Nápoles ha mejorado con el nuevo entrenador, era una ocasión para dejarlo hoy sentenciado.
Pájaro que vuela a la cazuela, y cuando eres tan superior, no puedes dejar pasar una oportunidad como esta. Es verdad que el portero del Nápoles ha tenido tres o cuatro intervenciones sobresalientes, pero hay que insistir porque luego pasa lo que ha terminado pasando.
¿Alguna noticia desde la zona de vestuarios, Elena? ¿Se ha ido ya Araujo, se ha ido ya Koundé?
Sí, prácticamente se han ido todos. No sé si falta algún futbolista por pasar. He visto a Lewandowski, que por cierto ha sido el MVP del partido, ha marcado el gol del Barça a los 60 minutos, lleva ya 5 tantos en los últimos 4 encuentros. Después hemos contado al inicio del partido que en la zona de aficionados del Barça se han encendido unas bengalas, han echado a un grupo de 5 o 6 aficionados de esa zona acotada para los visitantes, eran 1.300 culés, esos 5 o 6 aficionados encargados de encender las bengalas los han echado. Se han quedado sin ver el partido. Y otro tema que yo creo que es importante también reflexionar sobre ello. Preocupa mucho que al Barça no le aguanta el físico durante los 90 minutos. Sí,
ha hecho los cambios muy tarde.
Sí. Xavi no ha hecho los cambios hasta el minuto 80 y hoy tampoco los ha agotado. Y bueno, no deja de ser sorprendente.
Sí, ahora lo comentamos. Oliveros, lo que no sé quién ha dicho ahora, el campo. Hablabas tú, ¿no, Guille, del ambiente en el estadio? Es que a mí el campo tiene todo el nombre, toda la historia, toda la mística del recuerdo de los 80, Maradona y tal, pero a mí es un campo que no me gusta. No lo conozco, pero desde fuera...
Pero con el Nápoles que volaba la temporada pasada, era un campo muy caliente.
Pero si está el campo a 20 metros...
Es frío.
Sí, a mí no me gusta. Es que no me gustan los campos con pista de atletismo.
El año pasado era un bullicio, de colorido, de griterío... Sí. Era otra cosa porque el equipo era otra cosa muy distinta a lo que es este Nápoles.
Espera, Oli, ¿qué te ha parecido a ti el ambiente?
Bueno, este año el equipo está muerto, ¿no? Y entonces la afición está un poco muerto, pero claro, el ambiente ha sido bueno. Lo que pasa que es verdad, es un campo que las gradas están lejísimas.
Es que acostumbrado a los campos que hay ahora, claro.
Es que no hay una pista de atletismo, hay dos pistas de atletismo una al lado de otra.
Claro.
Es larguísima y bueno, están muy lejos.
Han el año pasado la pista de atletismo les daba igual, ¿eh?
Ya, pero...
Ahora entendéis a Xavi lo que ha dicho, ¿no?
Yo cuando jugaba aquí en Maradona y escuchabas el porrón pompero cantando todo el mundo y tal, bueno, no tiene nada que ver con este estadio. Y el tema está del juego del Barça. Yo decía, o he pretendido hacerle esa pregunta a Xavi Hernández.
Sí, sobre Christensen.
He comentado con Laudrup cuando ha acabado el partido. Qué mal el Barça, ¿cómo puede perder esos balones? Es decir, es verdad que en ataque se han tenido ocasiones y tal, pero parece un equipo roto. Y para él y para mí, dices que aquí, pues un medio centro ahí con capacidad. Parece como si Christensen medio estorbara, entre comillas, que esta sugerencia, que este cambio, que este invento haya ido bien para algún partido, pero no para todos, porque si tú quitas a Christensen, mantienes a De Jong, a Gundogan, a Pedri, y colocas otro delantero pelotero junto a Yamal y Lewandowski, has de dominar más el juego, entonces ser más fluido, que es de lo que se quejaba Xavi.
De hecho, la pregunta que le ha hecho Oliveros a Xavi se refleja en datos. Christensen ha fallado 5 pases, pero es que ha dado 30. Frenkie de Jong ha fallado 5 pases, pero es que ha dado 75. O sea, el que dirige el juego del Barça es Frenkie de Jong.
Es lo que toca también.
Va a morir con eso, Xavi. Xavi va a morir con eso porque le da seguridad, le da equilibrio.
Claro.
Estoy de acuerdo con Oli.
Que hará otras funciones, pero no te dirige el juego del equipo, que es de Jong.
El primer día lo se vio claro.
A mí la mejora del juego, yo es que no me fío. Yo es que creo que el Nápoles es un equipo mediocre esta temporada. Es que es muy malo.
Sí, pero el Barça ha jugado contra equipos muy flojos y no ha estado a la altura que ha estado hoy. Quiero decir, ¿no? ¿No te parece? Ya,
bueno, sí, pero es que porque nos conformamos con muy poco. Es decir, bueno, el Barcelona sí, a mí me sigue dando los mismos síntomas o parecidos a los que me dio en los días contra el Granada, que empataron a 3.
No, yo creo que ha estado mejor, David. Creo que...
Sí, pero es que yo creo que... hay que recordar que el Nápoles viene de cargarse a su entrenador hace 24 horas.
Sí,
todo
eso es verdad. Es un auténtico
desastre, que es el noveno de la Liga Italiana. Es el noveno de la Liga Italiana.
No ha rematado en la primera parte, cero remates.
Yo creo que habla muy mal del Barcelona.
Pero es que el Barça lo había pasado mal con el Barbastro y con el Unionistas. Sí, sí. Entonces, claro. No,
el que le ha abierto la puerta del partido al Nápoles ha sido el propio Barça.
Oye, ¿tienes algún dato que destacar del Barça del partido, Pedrito?
Sí, las declaraciones de los protagonistas, casi hemos ido descubriendo los detalles más interesantes del partido. Primero, que ha marcado Lewandowski, que solamente había marcado un gol en la fase de grupos, una fase de grupos impropia para el máximo goleador histórico de los que están activos, porque es el tercero, detrás de Messi y de Cristiano. Solamente había marcado un gol al Amberes en la primera jornada y ha vuelto a marcar. Luego que al Barça, estabais hablando del Barça, al Barça en la Copa Europa le cuesta mucho. Recuerdo que en 15 partidos con Xavi como entrenador son 6 victorias, 3 empates, 6 derrotas. Entonces vamos poco a poco a ver si supera esta eliminatoria y va cogiendo fuerza en la competición, porque hay otro dato también muy llamativo, y es que en los 11 últimos partidos que ha jugado el Barcelona fuera de casa en eliminatorias de la Copa Europa, en eliminatorias, ha ganado uno. La sucesión de resultados es 2-0 Atlético de Madrid, 4-0 Paris Saint-Germain, 3-0 Juventus, 1-1 Chelsea, 3-0 Roma, 0-0 Lyon, 0-1 United, la última victoria en 2019, 4-0 Liverpool, 1-1 Nápoles, 1-1 Paris Saint-Germain y 1-1 Nápoles. Así es que vamos poco a poco, porque el Barcelona en los últimos años le está costando mucho. De hecho, llevaba 3 años sin jugar esta eliminatoria.
Perfecto. Ahora comentamos más cosas. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Que son miles de oyentes, de verdad. Muchísimas gracias.
Muchísimos.
Bueno, no vais a saber lo que me ha pasado hoy. O sea, no os lo podéis imaginar.
¿Qué te ha pasado hoy?
Y esto es real como la vida misma. Voy por la calle. Además, tengo un testigo de esto. Menos mal que tengo un testigo con mucha... No, que me gusta más con música. Además, le va bien. Y me viene una señora... Me dice, Juanma, soy muy fan del partidazo. ¿Sabéis quién era la señora? Mítica señora de la historia musical de España, historia televisiva, Regina Dos Santos.
Hombre, Regina.
¿Os acordáis de Regina Dos Santos?
Hombre, perdona, gran culé, gran fan del Barça.
Ah, es muy del Barça.
Muy del Barça.
Bueno, pues sí, me la he encontrado en la calle Serrano, encantada de la vida, que nos escucha todas las noches. Yo nunca pensé que Regina Dos Santos, sí. una heroína de nuestra juventud.
Es muy futbolera.
Un icono.
Sí, para
que diría de Sernado, un icono.
Un beso para Regina.
Efectivamente, pues un beso enorme. Regina, gracias por escuchar la radio.
Obrigado.
Pues estaba muy bien, ¿sí? muy bien. Iba, no sé, lo que estaba paseando y yo iba con un compañero de la radio y nos hemos quedado muy sorprendidos. Porque me dice, Regina Dos Santos. ¿Sí? Regina Dos Santos.
Mañana la tienes en despacho.
¿Qué dicen los siguientes que escuchan el partidazo?
Pues mira.
Isaac Avilés Morris, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. A ver si escribe Regina y leemos también un mensaje de ella. Sí, señor. Hay muchos culés enfadados, Juanma. Si ayer eran los Atléticos, hoy son los culés. Decía uno, como culé me enfada reconocer que no hay un equipo en el mundo que juegue tan lento y tan previsible como el Barça. El entrenador mal y los jugadores peor. Y a todo esto, sin un céntimo para fichar. Menudo panorama. Otro decía, son incapaces de ganar a un equipo hundido. Tengo 50 años y no recuerdo un cruce más fácil del Barça en Europa. Vaya desastre de equipo ha construido Xavi. Ver a este Barça es un sacrificio para cualquier aficionado al fútbol, pues imaginaos para mí, que soy fan del Barça desde pequeñito. Es tremendo que los jugadores de un Barça como este no den un pase al pie. Otro decía, Xavi, no digas que el Barça no ha jugado bien, lo que pasa es que ha jugado contra un equipo malísimo. Y otro decía, quiero recordaros que el Barça es peor en casa que fuera, así que optimismo poco, ya podemos ir despidiéndonos de la Champions. Joder. Y por último, Juanma, el Oporto ha ganado al Arsenal, decía un oyente. ¿Dónde están ahora los defensores de la Premier? Foto, es tu
están?
Momento.
¿Dónde están ahora?
Qué curioso.
Está Foto esperando los partidos de vuelta para poner los puntos sobre los IES. Claro, estaba pensando yo, ¿por qué está tan bien, tan guapa Regina Dos Santos? ¿Sabéis por qué? Porque bebe mucho Fontarel, te los odio.
Claro,
hombre,
claro.
Es que ahora que me doy cuenta, llevaba un botellín de Fontarel en la mano. Claro, no me daba yo cuenta. Gemita Santos.
Hombre, ahora nos lo explicamos todos.
Claro.
Que es el agua más sana, la que mejor nos cuida, Fontarel Cero Sodio. Y nuestros oyentes lo saben, que aquí solamente tenemos números uno en el partidazo, y este es el agua número uno, el agua del corazón. Desde el manantial Aguas del Pilar en Loja, en Granada, es un agua única en el mercado, porque te recuerdo que gracias a la más alta tecnología, Fontarel Cero Sodio elimina el sodio, pero mantiene el resto
resto de minerales. Y por eso es lo mejor para tu salud, porque bajando el nivel de sodio evitas la hipertensión, consigues mantener una buena presión arterial, además te pones divina, como Regina dos Santos. Protege tu corazón bebiendo el agua más sana de España, el agua del partidazo, Fontarel Cero Sodio.
Son casi las 12 de la noche, casi las 11 en Canarias. Ahora cerramos las conexiones con Nápoles. Ahora sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sobre la erupción del Vesubio del año 79 después de Cristo, que sepultó, entre otras cosas, otra impresionante biblioteca de papiro.
Era de Pisón, que es el suegro de Julio César, nada menos. Él tenía una villa en Herculano, al lado de Pompeya, cuando fue descubierta bajo 30 metros de lava petrificada, lo que encontraron fue una biblioteca privada alucinante.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa. Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío.
Gracias. ¿Puede arreglar la cisterna o...?
Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí.
Por 17 millones de euros uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Lo sentimos, pero no queda menú mediano. ¿Le importaría que le trajéramos el menú XXL?
A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Verti tienes el seguro para tu mascota por solo 30 euros. Sí, sí, solo 30 euros. Y además te incluye orientación veterinaria. Así, sin más, calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Número uno del deporte.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE en directo con todos ustedes y con David Sánchez, Miguel Rico, Dani Senabre, Santi Gañizares, Guilluzquiano, Fernando Evangelio, está Fouto, está Morris, Isaac Avilés leyendo los mensajes. ¿Lo de Morris de dónde viene?
Eso fue una cosa de Joseba, que viene de Vanaclocha, no. Que porque decían, yo iba peinado hace un tiempo como un personaje que salía en Salvados por la campana.
Salvados por la campana.
Y aquí ponen motes por todo, pues me tocó a mí y ahí me quedé.
Pues, ¿y te gusta o no?
Gusta
sí, bueno, yo, sí. Si se hace con cariño, Juanma, todo me gusta.
Yo te lo hago con mucho cariño.
Convive con él, con motes.
Exactamente.
Me contaron una historia de Morris y desde ese día le respeto al máximo.
De Isaac Avilés. móviles o de Morris el de la
suelta
tele?
Suéltalo ya.
De Morris. No, cuidado. Tengo miedo a las historias estas que ya no lo vuelvo a hacer.
De nuestro Morris.
No vuelvo a preguntar. Espera, creo que estaban tirando fuegos artificiales en Nápoles. ¿Sí? Sí, no sé por qué. A lo mejor es...
Adiós, los patos.
No será el Vesubio que está... ¿Elena?
El empate.
Sí, sí, están tirando fuegos artificiales a medianoche. Todavía seguimos aquí en el estadio Diego Armando Maradona y he escuchado fuegos artificiales. Les preguntaba a periodistas napolitanos que ¿por qué? ¿Por qué el motivo de los fuegos artificiales?
¿Por qué? Pues en Nápoles cualquier motivo es bueno para tirar los fuegos artificiales. Puede ser cualquier cosa. Puede ser un bautizo, 18 años.
Un bautizo hasta ahora, claro.
Puede ser un santo. Puede ser que había demasiados fuegos artificiales por si ganaba el Nápoles. Claro, no sabe dónde ponerlos. Puede ser que alguien haya salido de la cárcel. Puede ser
de... ¿Alguien ha salido de la cárcel y tiran fuegos artificiales aquí?
También. Cualquier,
dile
cualquier
que anoche también sonaron a la misma hora, a las 12 de la noche.
Fuegos artificiales. Ya no, ni nos damos cuenta, porque nos lo has dicho tú, yo ni me había dado cuenta, ya es un sonido que tengo en la cabeza.
O sea, es un sonido que ya oyes cada día y ya lo has normalizado.
Sí, qué bueno.
Ya ni te despierta. Lo notas en Nochevieja, allí ya son un poco más.
Muy bien. Pues bueno, aquí los periodistas napolitanos contándonos el porqué de los fuegos artificiales cada noche.
He pensado que era Víctor Navarro imitando un acento italiano al principio.
Lo sé. La cárcel es tremendo.
Cárcel es tremendo porque lo del bautizo no cuela a las 12 de la noche, pero lo de la cárcel
hombre, pero
es tremendo.
Pueden haber bautizado por la mañana y han dejado los fuegos para cuando se ponga el sol.
Un prebautizo.
Siempre un prebautizo. Siempre a las 12 de la noche.
Sí.
Lo que está claro es que en Nápoles no hay patos, ¿eh?
Pero perdona, si el que
sale
el que sale
es
de la cárcel
imposible, no pueden vivir allí.
Es un asesino múltiple y un terror para
la mascleta también, entonces.
También le tiran fuegos artificiales.
Sí, la mascleta. Sí.
A ver si le dan.
Bueno, pues Oli y Elena, os dejamos en plena fiesta en Nápoles si no queréis añadir nada más y quedamos aquí analizando las cosas nosotros sin fuegos artificiales.
No, retiramos,
os escuchamos. Muchas gracias.
Vale, gracias a ti también,
Oliveros. Te ha sorprendido Elena lo de Regina, ¿no? Que escuchara el partidazo, ¿no?
No, porque nos escucha muchísima gente, vale. Porque me va a sorprender, Fouto.
No sé, claro.
No, dime por qué, ya que me haces
muy
la...
Muy bien, Elena, muy bien.
Está
concojadísimo,
¿cómo
está?
Es eso de...
Avancemos. Bueno, además, una gran azulgrana.
Ven a por otra.
¿Quién?
Regina.
¿Regina es azulgrana?
Hombre, sale pillado, sale una foto. Hemos visto una foto con
ella. Ya sé que lo habéis dicho, pero es que a mí no me ha dicho nada de eso. Claro. Dime, Elena, ¿decías algo?
No, nada, que me lo diga por privado, que le he visto muy inquieto.
Ahora te lo digo.
Bueno, oye, no, esto es la antena, toda la antena. Toda la antena tiene muy buena pinta.
Líos entre compañeros no quiero. Un abrazo, gracias Elena, gracias Oliveros.
Un abrazo, chao.
Me decía ahora Morris, el mítico Morris, ¿sí? Que estaban llegando muchos mensajes de gente criticando al Barça.
Es que yo soy de ellos. Vosotros os veo que vivís en los
mundos de Yupi. Tampoco es el día para matar al Barça.
No.
Pero vamos a ver, el Barcelona ha jugado mal al fútbol. Y ante un equipo bastante peor que el Barcelona, ha sido incapaz de ganar el partido.
Ha dejado vivo a un equipo que estaba muerto.
No, o sea, que es mucho peor equipo que el Barcelona. Y que era el momento para que el Nápoles ejerciera de respirador para un equipo como el Barça, que está en la UCI o en la UBI o no sé dónde está. Y el Barcelona ha jugado muy mal al
Pues
fútbol.
Mira, yo por ejemplo, como cosas positivas, perdona Rico, yo veo que Gundogan...
porque lo han dejado,
cada vez está un poco... Le veo bien en los últimos partidos, le veo mejor.
Si le dejan recibir, le dejan moverse,
eso no es culpa de Gundogan.
No, es culpa del Nápoles, que son muy malos.
Lo buscará él también.
Todo tiene el efecto secundario de que el Nápoles se lo ha puesto en bandeja.
Es bastante buena, ¿eh?
Tampoco me discutirás que por ejemplo Lewandowski sí que ha dado un paso
ese
al frente.
Ese sí, pero no, lleva ya varias jornadas.
O sea, que también, pero... también es un poco, oye, Lewandowski es un magnífico futbolista, sí. Que su rendimiento nunca había sido tan malo como en los meses anteriores. Es normal que mejore, ¿no? Porque es un magnífico futbolista. Entonces, si estás en un nivel 1, pues claro, cuando te pones al nivel 5, al nivel 6 como mínimo, pues llama la atención.
No, si es que si hacemos un 1 por 1, os salen notables a todos. Os veo
ayuda mucho al Barça, porque este tipo de goles, como el del otro día en Vigo, pues son los que al final rentabilizan el juego mejor, peor, de contención, del que sea, se tiene que rentabilizar en las áreas, y ese el hombre es Lewandowski.
Lo de hoy confirma que si el Barcelona elimina al Nápoles, que yo creo que los van a eliminar, porque yo creo que el Nápoles es tan malo que va a ser incapaz de dar el...
A no ser que el Nápoles se transforme en otro equipo completamente distinto en 3 semanas.
Mi gran temor sigue no siendo falta, que en la próxima ronda te van a pintar la cara de mala manera.
Perdonad,
es que vosotros no...
Falta,
es que pasó Anfield, pasó Roma, pasó lo del 2-8.
Bueno, hace falta que el Nápoles se convierta y se transforme en un equipo totalmente diferente.
Hombre, si los deja vivos Nápoles, otra vez, pues a lo
el
mejor.
Nápoles jugando como hoy, claro, es que yo tengo la sensación, es verdad que el Barça ha jugado muy bien 20 minutos, muy bien, pero para mí 20 minutos solo, pero yo tengo la sensación que hemos hecho correr ríos de tinta de qué mal está el Nápoles, que es noveno de la Serie A, es un polvorín, han cambiado el entrenador, vas a ver, hay un abismo entre el Barça y el Nápoles, llega el partido 1-1. Entonces yo entiendo que el culé esté cabreado.
Hombre, pero
que el culé
todo
esté
eso
cabreado.
Del Nápoles, Dani se ha visto, ¿eh?
Yo entiendo que el
culé... Sí, se ha visto, pero no se ha visto un Barça aprovecharse de ello. Entonces, ¿de qué sirve? Que el Nápoles está noveno, ya lo sabíamos antes, pero igual que el Granada esté penúltimo o el Villarreal esté
mal... ¿A Pedri cómo le veis? Porque ha dado la asistencia del gol, pero ¿cómo veis
mal.
A Pedri?
Irregular.
No, yo le veo directamente mal, pero mucho tiempo. Yo recordaba en la retransmisión que desde el verano de 2021, que fue aquel que le hicieron doblar... Eurocopa y Juegos, no ha vuelto a ser el mismo Pedri. Y si es una cosa que dura 6 meses, 1 año, pero es que vamos camino de 3 años, sí. En el que el mejor futbolista español que parecía que íbamos a tener se ha quedado en un jugador intrascendente, capaz de dar un muy buen pase.
Tiene el destello del pase al gol.
Tiene momentos, pase, sí, tiene momentos, pero le falta... Sí. Pero falta la continuidad.
Pero es que para... Insuficiente, vamos a ver. Claro. Pedri sí, es un totalmente. Futbolista... Lo que hemos visto de Pedri es que es un futbolista fantástico, un futbolista que él solo es capaz en muchos momentos de cambiar un partido. Y lo que estamos viendo de Pedri es que nos deja un detalle de un buen pase, nada más. O sea, con unas lagunas en el juego tremendas, físicamente da la sensación de que no llega sí. A ubicarse, no llega
pierde balones.
En juego,
a veces parece que no está.
A entrar en juego y evidentemente de un jugador normal pues podemos decir, pues hoy ha dado un pase de gol. De Pedri podemos decir... Oye, no vemos al Pedri que queremos.
No, es que Pedri está mal. Araujo está mal. Ter Stegen no para ni los taxis. Parece bueno, que tampoco para mucho más que Iñaki Peña. Íñigo Martínez, que había hecho una temporada decente, hoy ha sido una calamidad. Porque ha regalado el gol del empate del Nápoles. Es que yo quitando Lewandowski y Lamin Yamal un poquito, el resto me siguen pareciendo que están muy por debajo de su...
Hoy Lamin ha estado flojo, ¿eh?
Bueno, pero para el equipo ha estado bien.
En la primera parte ha estado bien, ¿eh?
Dejad hablar a Rico, perdón.
Ha trabajado mucho en defensa. Lamin no puede ser siempre, con 16 años, el jugador desequilibrante al que le haya que pedir las responsabilidades del juego del Barcelona. Está ahí aprendiendo, acompañando a los demás. Y a mí me parece que ha trabajado mucho en defensa y el rato que ha jugado bien. Y el equipo, para lo que es la media del Barça y para lo que son los rivales con los que se ha enfrentado en las últimas 5 partidos, por ejemplo, en la Liga Española, que son todos... Pues alguno será a nivel inferior al Nápoles, pero otros como el Villarreal a lo mejor en nivel superior o lo que sea. A mí me parece que ha estado mejor que la media, que ha jugado 20 minutos bastante buenos, como dice Dani, que hasta la media hora ha jugado bien, que los últimos 10 minutos del primer tiempo han sido un siniestro, ha empezado mal, se ha rehecho con el gol y luego no ha sabido tener el oficio de jugar al fútbol y no perder balones estúpidos como ha perdido en el centro.
Le da para inquietar a alguien en Champions, que es algo que se le ha preguntado. Creo que ha sido Araujo el que se le ha hecho la pregunta.
¿Al Nápoles?
No, pero digo de lo que viniera.
Cualquier grande le va a pegar un meneo al Barça.
Si
le toca un grande.
Pero que le ha pintado la cara el Granada, el Villarreal, el Girona. Porque me da igual que el Granada era el penúltimo de la liga. El penúltimo ya hace 15 días.
Es doble partido,
David.
Esto cambia mucho. Los cuartos de final son en abril. Queda 1 mes y medio y yo creo que el Barça puede mejorar. Hay por ahí una eliminatoria PSV Dortmund. El Oporto ya ha ganado, se puede meter.
El Lazio se puede meter.
El Lazio le ganó al Bayern de Múnich.
El Oporto eliminar
al Barça. Se puede cargar al Barça, ¿eh?
Pero vamos.
No, claro. Hombre,
a ver, perfecto. Pero el Barça se puede cargar al Oporto.
Sí, hombre, claro.
Entonces,
y es mejor que le toque el Oporto que le toque el City.
A lo que voy es que hemos condenado al Barça antes de esta eliminatoria a que tampoco podía hacer nada en Champions.
No.
Y a lo mejor puede tener un papel digno en Champions.
A lo mejor se plantea en semifinales.
A lo mejor puede tener un papel digno en Champions.
Es que cuando se la pegan, que se va a pegar, vendréis a pedirme perdón.
Perdón, el Madrid el año pasado tuvo un papel digno en Champions.
No es lo mismo. No es lo mismo porque el Madrid ha demostrado que sabe competir y nunca se cae. Le pueden eliminar, pero no se cae en Europa. Y el Barcelona
se cayó con el City.
4-0.
Oye, en el que para vosotros ha sido un partido de la leche del Barcelona.
Nadie ha dicho eso.
Pero al primer disparo entre los tres palos que ha encajado el Barcelona, todos a la lona. A pedirla ahora. El resto del partido, el Barcelona ha merecido perder.
Eso es verdad.
¿Cómo?
Desde que ha empatado hasta que ha acabado el partido,
si
yo he tenido, más sensación de que ganaba el Nápoles.
Tres, en los primeros 20 minutos el Barça se pudo poner 0-3.
También. Sí, bueno, pero es que eso ha pasado mucho. Es el Nápoles. Es que, macho, es que me estáis vendiendo
que
el Nápoles...
Tiene todos los ingredientes para que se la pegue en Champions, porque en Champions teóricamente influye el mejor fútbol de Europa y el Barça está lejos de ese fútbol. Pero dicho esto... Champions es una competición donde vas creciendo a medida de que se van sucediendo los partidos. Y se van quedando a lo mejor en el camino equipos que tienen capacidad de mejora, pero que no tienen un buen sorteo. O equipos que pueden hacer cosas, pero no tienen un buen sorteo. ¿Qué quiero decir con esto? El Barça seguramente, si pasa esta eliminatoria, crecerá. Sí. Crecerá en autoestima. Crecerá al nivel personal y a nivel colectivo. Será mejor que este Barça que hemos visto hoy, seguramente.
Que no.
Ahora bien... Eso no quiere decir que no tenga todos los ingredientes para pegársela si aparece el mejor en el europeo Santi, en alguno de sus enfrentamientos.
En el último gran ridículo del Barça en Europa, que fue el del 2-8, precisamente creo que jugaron ante el Nápoles la eliminatoria anterior, antes de la Final Four, esta de la pandemia.
La última eliminatoria.
¿Y qué se dijo? Pasaron sufriendo sin merecerlo, para mí, ese partido ante el Nápoles. Y decían, bueno, ahora empieza otra competición. Ojo que han llegado ahora, bueno, 8 y para casa. Es que el Barcelona no está preparado para competir con los grandes. Por mucho que se empeñen.
¿Qué decías, Pedro? ¿Qué decías?
Hay que tirar la toalla, David.
Claro, bueno, yo prefiero que me eliminen con dignidad y irme para casa y no hacer el ridículo. Bueno,
pues yo no. Yo quiero competir.
El mensaje que lanzas, David, es que es peligrosísimo. No, si te elimina el Nápoles es de una dignidad brutal.
Es derrotista, más que
pero es realista. Que te limite con dignidad el Nápoles es una dignidad brutal, vamos.
Bueno, pues sí, empatar y que los penaltis, yo qué sé. Sí. Bueno, sí, pero es que lo decís los que no habéis sufrido ni el 2-8, ni el ridículo de Roma, ni el ridículo de Anfield. No, es que es muy fácil hablar de... No es tan grave.
Yo iba con el Bayern y con el Liverpool.
Claro. No, pero por eso, y Miguel, por eso digo que cuando vuelva a pasar, porque tiene pinta de que va a pasar, volveremos a hablar de lo mismo, de bueno, bien. Entonces...
Pero mientras, vamos a valorar que hoy ha habido una evolución del Barça respecto al último... No, en la totalidad del partido, el Barça, respecto a los últimos 5, ha sido mejor. ¿Ha jugado mejor algún partido de los 5 anteriores que este de hoy de Nápoles?
El del Alavés lo jugó parecido.
Que la última eliminatoria de Copa Europa...
Vale, te acuerdo.
A ver, Pedro.
Que la última eliminatoria de Copa Europa que superó el Barça fue aquella del Nápoles en
2020. Jugando fatal, Pedro.
Justamente antes de la pandemia.
¿Pero esa era de Champions o de Europa League?
No, Champions.
Es que luego se enfrentó al Nápoles en Europa League también.
Ay, amigo, eso es. Pero luego le ganó la eliminatoria al Nápoles en Europa League y jugó luego con los alemanes.
Claro, se clasificó para la fase final que se jugó en Portugal y ya le metió 8 goles el Bayern. Por cierto, quería lanzar una pregunta. Hoy que hay un dato de los porteros del Barça en la Copa Europa. Hoy Ter Stegen ha igualado los goles que recibió Víctor Valdés en la Copa Europa con el Barça. Es cierto que en muchos menos partidos Ter Stegen que Víctor Valdés. Víctor Valdés fueron 90 goles en 110 partidos y Ter Stegen 90 goles en 81 partidos.
¡Ostras!
Es una pregunta sobre todo lanzada a Cañizares. Viendo la perspectiva que ya lleva Ter Stegen muchos años en el Barça, ¿cuál es el mejor portero para el Barça en la historia, Ter Stegen o Víctor Valdés?
Antes de que responda Cañizares, puedo decir una cosa de 10 segundos. Sí. Víctor Valdés tenía a Piqué, a Puyol,
por eso,
a Vidal,
a Busquets,
a la defensa de la historia.
Por eso le pregunto a un portero,
también. A ver,
a Chigrinsky.
¿Tú qué dices? Para empezar, yo creo que cuando para medir a dos porteros lo que hay que hacer es que los dos acaben su carrera, porque lo que está por hacer de Ter Stegen no lo sabemos.
Santi es muy de Valdés, ¿eh?
No lo sabemos. Y he dicho esto, David lleva razón. Para mí, Víctor Valdés ha sido un portero infravalorado en el Barcelona y a nivel europeo. Porque ha sido un grandísimo portero que además aparecía, dejaba huella y nunca fallaba
ganaba
en los momentos
partidos
más complicados. Es decir, tenía ese don de ser un portero regular.
Nunca se vendió bien regularidad, tampoco, ¿eh? Nunca se vendió bien.
Y cuando llegaba a los finales, siempre tenías un gran portero en la portería.
Oye,
o sea,
Víctor Valdés,
más cuanto más grande era el partido.
Una cosa, Víctor Valdés abrió un debate en este país sobre si tenía que ser él el portero de la selección española, ¿eh? No nos olvidemos de Iker.
En el momento en el que Iker estábamos hablando del Mundial 2014.
En el 14.
Sí, nunca ahí que ya no estaba en su mejor momento. Sí. En el 2010, por ejemplo, no había ninguna
duda. No había ninguna duda, pero yo te digo que le aguantaba el tipo, ¿eh? Le aguantó el tipo.
Claro, que esa época Casillas estaba con el rifirraf con Mourinho.
Sí.
Y efectivamente eso le dañó a Casillas.
Qué divertida era aquella época, ¿eh?
Sí, cojonudo.
Perdona, sí, perdona.
Sí, ojalá.
Era temática.
Era una época, Miguel, era National Geographic, las ruedas de prensa. O sea, Mourinho, Guardiola, los clásicos. O sea, sí, es que fue una cosa de locos.
Pues sí. Pues de, sí. De locos, tú lo has dicho.
De locos, de locos. Sí.
De locos. No, locos no. Ninguno de los dos era loco. Ni Guardiola ni Mourinho.
Una cosa, ahí habla de los Santos, escuchaba el partidazo ya.
Sí,
el partido de las 12. Sí,
sí, sí, era el partido de las 12. Escuchaba Rellenado Santos. Sí, sí. Iba a decir, que ha hablado Xavi antes del partido con los compañeros de Movistar. Con mis compañeros, sobre todo, de Movistar.
Más tus que hermanos. Bueno,
sí. Mis hermanos. Y fijaos. Esa pequeña obsesión que tiene de mandar un mensaje siempre...
Me he dado cuenta.
Escúchenle.
Pero hoy conseguir un buen resultado es importante para acabar con esas especulaciones de si el entrenador va a terminar o no va a terminar la temporada, si se va a ir antes, si no se va a ir antes, para acabar con eso.
No se acabará. Al final seguirá el sábado y otra vez. Esto es el Barça y la exigencia es máxima, pero estar tranquilos que algún día me iré, no os preocupéis.
Ay, bueno. Pero... No, se le, está. Sí,
la agresividad de Sergio era Sergio Sánchez, ¿no?
Era Sergio el periodista.
Era Sergio, es que es un periodista además muy agresivo a la hora de, bueno, de las flash interviews.
La pregunta es súper procedente y muy bien planteada.
Yo creo que un poquito
increíble.
A Xavi no creo que en esta ocasión lo haya dicho como para darle un palo al periodista.
No, no, no es al periodista.
Ah, vale. Solo faltaba.
Lo faltaba porque ya va carril y lo suelta.
Pero que no te puede explicar, no sé cómo explicarte, que no te puede explicar con Sergio, porque Sergio es un tipo que lo que hace es buscar.
Yo creo que ya lo tiene la polémica. Tiene ya mimetizado esto como chascarrillo y lo suelta cada vez que le preguntan por cualquier cosa que tenga que ver con el futuro del
club. Muy victimista, ¿no?
Un poquito de resentimiento ahí.
Un poquito. Bueno,
un poquito bastante.
No pasa nada.
Claro.
Frenkie de Jong, ¿hoy qué tal? ¿Bien?
Porque
yo le tengo también ojeriza a Frenkie de Jong desde hace ya bastante tiempo.
Me recuerda a Pelé todos los partidos. Es sorprendente.
Es que
es verdad. Es que es sorprendente. Mira, a mí Frenkie de Jong no es santo de mi devoción desde el día en el que el Getafe le ganó al Ajax. Y él es el que no había ganado.
¡Qué rencor! Yo ni me acordaba.
Yo soy como Xavi, también soy rencoroso. Y que en ese momento Frenkie yo no había ganado nada. Y puso a parir
es verdad.
En una eliminatoria histórica del Getafe.
O sea, puede que Bordalás lo haya olvidado y todavía estás tú con eso en la cabeza.
No, yo no lo voy a olvidar. Correcto. Y ahora, y lo que me sorprende es que es un futbolista que se habla de 100 millones de euros. Es un futbolista que de verdad, lo digo. Igual que antes hablábamos, como Víctor Valdés, a mí me parece un portero infravalorado a nivel europeo y en este país, o sea, en todos sitios. ¿Sí? Frenkie de Jong para mí me parece sobrevalorado desde el día que le conocí.
Estoy contigo.
Pero eso no quiere decir que le estoy faltando el respeto ni nada. No es culpa
ya de que
diga
que juega con mocasines y que juega con el monkey, que se ponga un buen trabajo ya.
A mí me parece un jugador sobrevalorado. Sobrevaloradísimo. 100 millones de euros por este jugador. Ya me parecía bien cuando se hablaba de traspasarlo por 60.
No quiero ni pensar qué pensáis del resto de jugadores.
Futbolista para
lo que dicho. Lo que he dicho. Poco con talento que tiene.
Pero a mí me parece. Yo no digo que no me guste. Yo te digo que 100 millones de euros es una sobrevaloración.
Sí, está.
Menos mal que han empatado.
No, perdona.
Sería una que la
perdona.
Escucha, es que estoy solo. Pero escucha, Rico, te lo juro. Han sido ellos solos, de verdad. Si yo estoy tratando.
Nos hemos inmolado, es verdad.
Pero sobre todo tú. Porque y Senabre.
Es que yo flipa con el arranque. Con el arranque me parece.
¿El arranque de nuestro programa?
Estaba como incómodo, como diciendo, ¿pero dónde? ¿Qué parte he visto yo? Digo, han jugado mal. O sea, no te voy a decir rematadamente mal. Es que a mí 20 minutos. No me da para que me salga.
Vale, no lo repitas otra vez, ya está. No te
la primera y la segunda parte han acabado encerrados.
Claro.
Bueno.
Sobre De Jong yo tengo la sensación de que es un jugador indefinido. Es decir, no es un media punta, no llega al área, no es un medio centro, no se ha consolidado como interior, distribuidor. ¿No? Entonces, ¿qué es? ¿Qué esperamos de Jong? ¿Que recupere, que cree, que llegue al área? Hace bien todo, es un 6, un 7 en todo, pero no acaba de ser brillante en nada. Esa es la sensación.
En el Ajax era un centrocampista bastante completo, es verdad, pero la versión de Frenkie de Jong del Ajax, del mejor Ajax, yo creo que no se ha vuelto a ver.
¿Y cuántos años hace de
digo
eso?
Digo con constancia.
Yo creo que de aquel Ajax no se ha vuelto a ver la mejor versión de ninguno.
Es que la mejor versión de Pedri...
No habléis todos a la vez. Espera, Cañete.
Estuvieron bastante inflados varios jugadores de ese Ajax.
Bueno,
le ha pasado a De Ligt, le ha pasado
a
Tadic...
Aquel Ajax era muy bueno.
Es que, sí, pero tú miras la carrera, la trayectoria de aquellos jugadores del Ajax y no dieron ninguno ha llegado a ese nivel.
Pasa una cosa, que en el momento que un equipo hace una magnífica Champions League, como pasó con el Ajax, como pasó en el Nápoles la temporada pasada, los jugadores cogen una valoración que no, o sea, que necesita de alguna forma al menos otra temporada para confirmar si esos jugadores valen lo que dice el mercado o lo que se está hablando que dice el mercado. Hoy tienes ejemplos como Cuabarastelia, como el propio Osimhen, que hace dos días eran reyes del fútbol en Europa.
Bueno, ayer a esta hora dejábamos a Mbappé
Barcelona.
Tomando copas en la calle
Tuset
con Víctor Navarro.
Víctor Navarro estaba en la calle.
Sí, el alcalde de la noche.
El alcalde de la noche. Y estaba en un local conocido, local de copas de Barcelona, con más gente, Mbappé. Y hay una táctica que yo desconocía, no sabía que hacen eso. Están los fotógrafos esperando, las cámaras de televisión, entonces lo que hacen es, salen unos guardaespaldas primero y con unas linternas muy potentes de estas que te deslumbran, enfocan a todas las cámaras, con lo cual no hay manera de captar la imagen de Mbappé saliendo de la puerta y metiéndose en la furgoneta.
Buen truco.
Es el truco de las linternas.
Que hay esto que reconocerlo.
Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Como alcalde de la noche, ¿ya habías visto este truco de las linternas?
No la había visto, pero se la devolví al momento, porque como la calle solo tiene un carril y estaban unos operarios de la limpieza, que por cierto, tengo que decir que ayer vinieron dos y me dijeron que habían escuchado en el partidazo que estaba Mbappé. Y entonces les dije al del camión de la basura, le dije...
Es que los basureros nos escuchan mucho. Sí. De toda España,
La gente que trabaja de noche.
La gente que trabaja de noche y que está en el camión y tal, y un saludo para todos ellos, sí.
Un abrazo.
Sí. Bueno, pues se la devolví a las dos furgonetas que llevaban a Hakimi y a Mbappé y quien fuera que entrase ahí, porque no lo vimos, porque entonces le dije al camión de la basura, me dijo, el del camión de la basura me dijo, bueno, los tres operarios me dijeron, pero no queremos que se vaya al Madrid. Digo, pues si no quieres, aguántame tres minutos con el camión aquí con los cubos y que se fastidien y que aprendan que no todo se compra con dinero.
Muy
y
ahí
los
tuve tres minutos para... Es el alcalde,
eres un maestro.
Es que eres instigador. Eres la voz del pueblo.
La gente a la calle a protestar.
Eres, te lo juro, Víctor. ¿Y qué pasó? ¿Cómo acabó la historia?
Bueno, pues acabaron, claro, con las linternas desde dentro de la furgoneta tapando con una chaqueta. Claro, imagino que se la acabarían tapando con una chaqueta entre el asiento del conductor y el copiloto para que no viésemos que estaba Mbappé ahí, porque lo tenía en línea recta. Yo estuve hablando con ellos tranquilamente de fútbol, ellos iban haciendo sus cosas y luego ya al cabo de tres minutos dije, bueno, ya.
Más que nada tengo dudas por quién entró además de Mbappé. O sea, si ver a Mbappé dentro de la furgoneta ya se sabía, ¿no? Estaba dentro y todavía...
Pero pues ¿quién? Universitario, bibliotecario, pues supongo de ese nivel, de ese perfil, ¿no?
Gente ilustrado.
No, tiene todo el derecho el chico a pasárselo como saliera.
A ver si es su día libre.
Si yo fuese Mbappé. Si fuese yo Mbappé,
si fuese
Mbappé, viviríamos dos fines de semana.
Ese edificio cae esa noche. O sea, cae. Ese edificio cae.
Bueno, ¿y esto qué hora era? ¿A qué hora se piró Mbappé?
2 de la mañana.
¿Dónde dormía? Bueno,
claro, dormía en el Hotel Ars y tú, David, lo decías hoy en el golazo, creo que era. Es la primera vez que en Barcelona un martes a las 2 de la mañana hay algo abierto.
Yo, mira, que he estado toda la vida buscando garitos entre semana. De mala muerte, que me ha costado...
Pero Barcelona, perdona, Barcelona será ahora, pero Barcelona ha tenido años muy brillantes de lunes a viernes.
En mi época que era muy brillante, un martes era casi, o era, o KGB...
Eres un niño.
Vamos, siempre ha habido en esa ciudad...
en mi época, por lo menos. Ahora, encontrar un martes abierto...
Eres un niño.
No te creas que Madrid es una locura de noche, ¿eh?
No, pero...
Esto no es lo que era, ¿eh?
No, ya no es lo que era, pero es mejor.
Bueno, pero bueno.
Es diferente, siempre hay algo aquí.
Tema nocturno, digo.
Vale. Más datos de la estancia de
datos de interés.
Víctor, datos de interés, no, como alcalde.
Que no lo dijimos ayer, es verdad que han salido, Mbappé ha estado dos noches, 48 horas, las dos noches ha salido de fiesta, Hakimi ha estado tres y las tres ha salido, pero fueron a los Cars. Fueron a los Cars el martes por la tarde, a conducir un poco.
Son pues, como críos,
Pero a los de Carlos Sainz.
No, coño.
Fueron a unos que están a media hora de Barcelona que Xavi, no se publicó, pero Xavi llevó la plantilla.
Vendrell, los conozco.
Eso no ahí es deporte de riesgo ni nada, ¿no?
O sea, lo no, además hacer. Ahí puedes ir tocadete. Yo he ido tocadete, ¿eh?
En el Vendrell había una cosa cuando yo era pequeño. Fui...
Parece que estés derrapando.
En el Vendrell yo he ido, te dejan ir un poco alegre. O sea, no pasa nada. Yo fui
en el Vendrell fui a un safari que se llamaba Río León.
Sí, hombre.
Sí, Río Land Safari.
Sí, Río Land Safari.
¿Cuándo fuiste tú ahí?
Yo fui de vacaciones. ¿Qué te
piensas? Lo soltaron.
Yo de pequeño fui de vacaciones con mis padres a Salou.
Ah, vale, de pequeñito, digo.
Sí, y a La Pineda y toda esta zona.
Muy bonito.
Claro, claro. Más cosas, Víctor. Tú le dejaste a las 2 de la mañana con el tema linternas y esta mañana estabas esperándole en el aeropuerto para ver si se bajaba otra vez de la furgoneta, ¿no?
Claro, es que queríamos, toda Barcelona quería la imagen, claro. Porque es que digo, no se puede, sabemos, yo sabía desde el viernes que venía Mbappé a Barcelona por reservas y demás que tenía, digo, ¿cómo puede ser que no consigamos una triste imagen? Pues al final, y hay que decirlo, sus escoltas ni siquiera querían que Mbappé se parase a firmar cuando ha bajado de la furgoneta y él se ha acercado y hasta un minuto.
Te has hecho pasar por fan.
Me he hecho pasar por TikToker, de hecho Mbappé...
Bueno, es que eres un poco TikToker, quiero decir que tampoco le has mentido.
No, pero él me ha mirado un momento al móvil pensándose, porque un chico, si va a hacer una foto y mira mi móvil, le dice el chico, no, ese es al otro. Al de mi amigo.
¿Te dijo? ¿Dijo el chico?
Claro, el chico, claro. Porque claro, Mbappé estaba mirando mi móvil fijamente pensando que yo estaba
haciendo
una foto.
Que tú le estabas una foto, un vídeo al otro. No. Claro,
y en cuanto ha venido Bernabéu a preguntarle...
Pero le vi muy tranquilo y como muy educado con los chicos que estaban ahí en el aeropuerto. Sí,
que habían poquitos, ¿no?
Sí, pero da igual, otros pasan de largo. Le vi a Mbappé muy, muy tranquilo. Un gesto, está sembrando.
Sí, muy muy simpático con él, bueno, ha firmado, se ha hecho fotos, ha estado el tiempo que han querido los chicos, y cuando todos los chicos tenían su foto y su firma, ya se ha metido Kylian Mbappé, ha firmado una camiseta del Paris Saint-Germain que tenían, y muy simpático, y nada, pues ha disfrutado.
¿Había un privado?
No, había un privado. En EasyJet. Ya ha cogido además el asiento del final, que son los más baratos.
No, ya tenía una movida con la maleta y no sabía cuál era.
No había facturado maleta y le dijeron que tenía que ir debajo del asiento la maleta.
Un saludo entonces, para toda la gente de EasyJet, ¿eh?
No, hombre, escucha. Pero quiero decir, como compañía aérea low cost, digo, pongo un ejemplo, que digamos que es el extremo respecto a un avión privado. Simplemente es, hombre, no... Sí.
Pues una cosa, el avión privado estaba en oculto, porque nosotros tenemos una aplicación que miramos ahí los programados, mañana que, por ejemplo, venía uno de Ámsterdam, que estamos pendientes de si puede venir Pines Agabi o no, bueno, por otras historias, y entonces, lo tenían oculto, o sea, se han ido a desayunar todos, porque a las 10 de la mañana no se ha ido.
O sea, un avión antirradares de Víctor Navarro.
Escondido.
Un avión de alcalde.
Y aparece media hora antes de despegar, entonces cuando ha salido he llamado a todos porque estaban en la cafetería y digo, venid rápido, que este va a venir ya, que saldrá del hotel Arsen, nada, y vendrá. Allá y han llegado a tiempo, sí.
O sea, esto es un pool de espías, ¿no? Digamos, hacéis un
total,
pool con el teléfono y hay uno siempre de guardia vigilando los aviones.
Sí, de hecho es así. De hecho, ahora estamos hablando entre compañeros por WhatsApp a ver mañana si...
Que se y hoy, por ejemplo, en la calle Tuset, hoy está todo chapado. Hoy ya no hay nada. ¿Miércoles?
Miércoles no hay nada.
Se vivieron todo ayer.
¿Qué hay?
Claro, la gran fiesta es la Breche, en la Sala Polo hasta las 5 de la mañana, que es la fiesta argentina, que es mundialmente conocida.
¿Es todos los miércoles eso?
Todos los miércoles hacen la Breche. En Barcelona tiene la residencia en la Sala Polo y ahí lo hacen y es una pasada, sí, está muy bien, hasta las 5. Yo creo que algún local más hay abierto ya los miércoles y mañana es día grande, mañana salen todos los universitarios.
El jueves es buen día.
Tienes que ser...
¿Cómo lo tiene controlado?
Te voy a decir una cosa, Víctor, si no te nombran alcalde de la noche, que es el cargo, es la mayor injusticia que se le haya hecho a un ciudadano barcelonés en la historia. Te lo digo totalmente en serio.
Tiene que ir a tantos sitios que por lo menos deberían llevarle en coche oficial.
Es un pan en quinta de la noche.
Otra cosa, Víctor, el móvil te da el tiempo de uso diario. A ti, por ejemplo, de tiempo de uso diario de móvil, ¿cuánto te da?
No me atrevo a mirarlo porque tienes que activarlo. No, pero tienes que activarlo. Y como no lo tengo activado, o sea, lo activaría y mañana lo vería. Pero barbaridades.
¿Podemos estar hablando de 17, 18 horas al día?
Hay días que sí, tranquilamente, sí.
Tranquilamente.
Bestias, que se ha hecho. Sí, bueno, sí, menos cuando duermo, el resto pues...
¿Cuántas horas duermes al día?
Hay días que poco, hoy voy a dormir poco, porque tengo que recoger unos amigos que vienen de Nueva York a las 7 de la mañana y los quiero, bueno, me han dicho si los podía recoger y encantado.
¿Sabes que se han inventado los taxis y los Uber para que puedan...
Sí, pero a él le gusta esto del aeropuerto.
Hombre, me gusta porque así ya desayunamos, me cuentan cómo les ha ido en Nueva York, eso me gusta a mí.
Vale, perfecto. Es un personaje.
Vas a dormir 5 horas. Es que aquí tenemos un compañero que duerme mucho.
La gente siempre... ¿A quién te gustaría entrevistar? Yo, a gente como así, como Víctor Navarro. Yo estaría ahora hasta la 1 hablando con Víctor Navarro sobre su vida.
Sí. Y milagros.
Sí.
Pues sigue.
No, ya no.
Quiero decir que fueron a, lo dijimos ayer, que fueron al Botafumeiro a comer Mbappé y Hakimi. Hace 4 semanas o 3 semanas estuvo Vinicius comiendo en el Botafumeiro, que coincidió con David Beckham, que también estaba comiendo en el Botafumeiro.
Te enteras de todo.
Ha mejorado mucho.
Botafumeiro.
Es un histórico Barcelona que tuvo, creo que, unos añitos de bajón y ahora vuelve a ser lo que fue.
A Beckham le daban el caviar a cucharadas.
Sí.
Las angulas.
Las angulas y se las...
cucharada.
El barrio de Gracia.
Encima están las angulas ahora en este momento...
Carísimas.
No, y riquísimas.
No, es que había una vez que estaban gratis.
Sí.
Claro. Siempre está caras.
En sueños.
No, ahora está todo más caro.
Pero bueno, no hace falta comer muchas. Pues 3 o 4 y está. No hace falta ponerse hasta arriba de angulas. Oye, Víctor, pues un abrazo y mantenemos la...
Que preguntemos que quién duerme más, si Ángel García o Víctor Navarro.
Sí, es que Angelito...
Es que me han dicho que, que lo diga yo, ¿no?
Bueno. Víctor, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Gracias. 12:33, 11:33, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Morris.
Antes de nada, Juanma, hay que decir que nos han escrito muchos trabajadores de recogida de residuos urbanos, ¿eh?
Solo hay que pedir que nunca nos recojan a nosotros.
Exactamente.
Que no se equivoquen, que a lo mejor pasan por al lado y dicen, mira, un saco basura. No, somos nosotros.
Ellos eligen fenomenal. Mira, nos han escrito muchos desde Madrid, Valladolid, Valencia, Salamanca, bueno, muchas ciudades.
¿Y esta gente no les llama el EGM?
Hombre, igual les llama, pero hay veces que no se puede coger.
No, pero les pillará durmiendo.
Claro.
Es que la gente de la noche, ¿quién les llama?
¿Y a qué hora? Que es lo importante. Porque es lo bueno, claro. Mira, decía otro, ¿qué cantidad de palos? Concedimos una ocasión, un tiro a puerta, e hicimos 5 o 6. No sé qué queréis, que quedaran 0-7. Madre mía, no os entiendo. Otro decía, el Madrid ganó de forma penosa en Alemania y a todos os pareció fenomenal. Luego el Barça empata y es una debacle.
Bien, Morris.
Estoy de acuerdo con Juanma. He visto aspectos positivos en este partido, pero yo no puedo aceptar como culé el argumento de Xavi diciendo que sale satisfecho con la actuación de hoy. Otro decía, las declaraciones de Xavi no convencen y parece que ve un partido distinto al que vemos el resto. Ni gana ni convence. Y otro decía, Yamal es de lo poco salvable de este Barça, pero se nota que por su juventud y quizá por su nobleza, los árbitros no le toman ni medio en serio cuando reclama algo. ¿Qué hace falta?
Pues lo que hace falta es tener Movistar para ver la Champions y otras muchas cosas, Gemma.
Sí, para ver todo el deporte, Juanma, porque tenemos en Movistar Plus, como tú dices, la Champions, tenemos por supuesto la Liga y EA Sports, tenemos el mejor baloncesto con la Euroliga, la Liga Endesa y la NBA, tenemos también el 6 Naciones de Rugby, muchísimo tenis con los ATP de Doha, de Miami y de Indian Wells, bueno, y lo mejor será que para ella, pero todo el deporte lo tienes en Movistar Plus y ahora seas del operador que seas y todo por 14 euros al mes, suscríbete al nuevo Movistar Plus en movistarplus.es para disfrutar de todo el deporte. Seas del operador que seas, no importa, y por solo 14 euros al mes. Entra y descúbrelo todo en movistarplus.es.
Seas del operador que seas, ¿eh? Te bajas la aplicación, 14 euros al mes, y ahí te entran una cantidad de deportes y de programas y de pelis y de documentales fantásticos.
Espectacular. Sí, oye, las promociones de estos señores son siempre para los nuevos. Los que llevamos desde... Canal Plus, oye... Yo creo que es el vicio que más dinero me ha costado en la vida.
Canal Plus. Movistar también te habrá dado alegrías gordas, ¿eh? No, Canal Plus, ¿eh?
Las alegrías gordas me las he dado yo solo.
Está muy bueno, bien. Bueno, a eso me refiero. 12:35.
Incluso los que no teníamos Canal Plus en aquella época nos daba alegrías, ¿eh?
Hombre, las rayas eran fáciles de descodificar.
11:35, vamos a seguir y ya vamos a... Pie a tierra, hermano, pie a tierra. Venga, vamos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. BVB en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraoficial.es.
Estimados viajeros, verano a la vista.
El verano está más cerca de lo que crees. Tu viaje al Caribe desde solo 899 euros con Tour Mundial. O eres más de islas o un circuito por Tailandia. Anticipa tu reserva y consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas. La realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Estimados viajeros, verano a la vista.
El verano está más cerca de lo que crees. Tu viaje al Caribe desde solo 899 euros con Tour Mundial. O eres más de islas o un circuito por Tailandia. Anticipa tu reserva y consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que no se pierda su lenguaje, el lenguaje de las campanas. Se le conoce como el campanero de Internet, pero es que Silverio es mucho más.
Hay una persona que conoce muy bien cómo está Ecuador, cómo están sus cárceles, capellán de la cárcel. ¿Qué le lleva a un joven a meterse en uno de estos grupos?
La falta de oportunidades.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce y 39, estamos en directo en el partidazo de la COPE. Suceden muchas cosas en directo.
La magia de la radio.
La magia de la radio.
La magia de la radio.
Esto radio, niño.
Nos ha llamado, para que veáis que yo no miento. Yo no miento, casi nunca. Yo casi nunca miento. Nos ha llamado Regina Dos Santos. Para certificar que es verdad lo que... Regina.
Hola, buenas noches, Juama.
Buenas noches. ¿Es verdad que nos hemos encontrado hoy en la calle y que me has dicho que eres oyente del partidazo?
Es verdad. Y yo te he parado, te he felicitado y he dicho que soy una fan incondicional tuya de tu programa y de todo el deporte de la COPE. Y estás muy... muy, muy guapo.
Bueno, que venga de una mujer como tú, te lo juro que...
Hasta ese momento lo creíamos todo.
Lo que no entiendo es porque esa opinión que tienes tú no es una opinión generalizada en el país. Es una cosa que no termino de entender, pero te lo agradezco muchísimo.
Que lo que se ve, Juanma, yo soy una persona que voy al gimnasio cada día, camino 4 horas por día. Ostras. Y me doy cuenta con una persona se cuida y eso me gusta.
Claro.
Te felicito por tu programa y quiero solamente decir una cosa rápido, si me permitís.
Sí.
Que no soy del Barça, soy del Atlético de Madrid.
¡Ah! Me habían pasado fotos tuyas con la camiseta
con
del Barça.
Sí, foto.
Espera, ahora es un poco rápido.
Explica.
Un momento, David Sánchez, claro. Yo... Cuando viví en Barcelona, cuando me trajeron de Brasil al Teatro Molino, yo tuve un gran cariño y mi gran maestro, don Ricardo Ardebo, me dijo, tú tienes que querer el Barça, la butifarra catalana, la barretina y todas estas cosas. Y yo aprendí eso porque yo no sabía ni hablar español. Tengo mucho cariño por el Barça, he ido muchas veces, he hinchado por el Barça, pero cuando se fue Núñez se acabó mi barcelonismo.
Ah, claro. Has cambiado de chaqueta, ahora eres del Atleti, pero antes eras del Barça.
Bueno, no lo digas así.
No, cambiado de chaqueta no, porque la primera cancha que yo fui, primer campo de fútbol que vi un partido en directo fue del Atlético de Madrid. Y allí me hice muy amiga de que ya no está, de don Jesús Gil y Gil.
Sí.
Y siempre que venía a jugar al Camp Nou, yo estaba ahí y le decía a don Jesús, imagino si yo se puede decir que soy de la Leti, me queman. Ya no salgo negra, salgo torrada de aquí.
Regina, ¿cuántos años llevas en España? ¿Cuántos años llevas en España?
Yo ya llevo aquí 36 años.
36.
Fíjate. Entre idas y vueltas y he trabajado mucho, ahora estoy un poco así descansando porque ya estoy como muy cansada de estar dando vueltas viajando.
Claro.
Así que ahora yo disfruto viajando a Nueva York, aquí y allá, hago algunas cosas, hago mucha televisión de Galicia. Y hago cosas seleccionadas que me guste a mí.
Perfecto. Regina, yo también te he visto muy guapa y muy saludable. Y no me extraña, si dices que haces tanto deporte y que te cuidas, lo que te deseo es mucha salud y que escuches mucho la radio, de verdad.
Un saludo para ti, para toda tu gente y siempre con vosotros. Sois
un beso. Un beso, Regina.
Chao,
gracias.
Hasta luego.
Chao,
gracias.
Hasta luego. ¿Veis? ¿Veis cómo yo no me invento las cosas?
Qué bonito la
pensáis
radio.
No, es que a veces vengo aquí y pensáis que pongo temas sobre la mesa en plan de... Bueno, porque está... No. Hay que... La vida, y muchas veces tengo que salir más a la calle.
porque es cuando me pasa en este es que salgo poco, salgo poco. Cada vez que salgo me pasa algo y es contenido para el programa. Yo por eso muchas veces me dicen, ¿qué preferís? ¿Una rata de biblioteca aquí metida con el ordenador? O un tío que está viviendo la calle y que luego trae el contenido de fuera aquí, de fuera aquí.
La vida es el programa.
Efectivamente.
Como tú bien dices.
¿Qué te hace más ilusión? ¿Que nos escuche o que diga que estás muy bueno y muy guapo y te cuidas y tal?
Sin ninguna duda, lo segundo. cuesta mucho escucharlo eso, y se agradece, porque es que las mujeres hoy en día no son muy dadas a decirme.
Bueno,
no son muy dadas.
Bueno,
pero mira.
Esto no lo va a encajar bien.
¿Quién?
Está ya el WhatsApp que arde. Bueno,
¿entra Miguelito hoy? Sí, hombre.
¿Sí, Miguelito está?
¿Miguelito?
¿De Regina dos Santos o Miguelito?
Miguelito. Bueno,
¿qué tal? Hombre. ¿Tú te acuerdas de Regina, no?
Sí,
del
claro.
Barça también, Miguelito.
Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás tú?
Bien, bien. Un poquito acatarrado, pero bien.
Vaya, ¿sí? Por Dios, hombre.
Vaya, hombre.
Pero cosas no. Que pasan.
Sí, ¿pero llevas mucho así o...?
Pues no, 24 horas en concreto.
¿Te has tomado algo?
Ten cuidado.
Y así no, te pregunta de madre, no, ¿te has tomado algo?
Se cogen fácil, pero se sueltan mal, ¿eh?
Sí.
Abrígate, que...
Ya sabes que luego...
Sí. Hay que tener cuidado.
Mira, Ramos, bueno, el domingo a las 9 de la noche, Real Madrid-Sevilla, en el Bernabéu, sin Camavinga y sin Carvajal, sancionados con un partido. Ramos ha concedido una entrevista a los compañeros y hermanos de Dazón, que también Kim Domènech nos escucha, pues ha dicho lo siguiente sobre si marca en el Bernabéu.
Tengo mucho respeto a toda la afición, a todo el Madrid, no lo celebraría, pero si tengo que marcar y nos vale para ganar, pues mira, encantado, ¿no? Nos vendrán muy bien esos tres puntos.
Pues no lo va a celebrar. Si marca un gol Ramos, no lo celebra, Miguelito.
Bueno, me parece normal, ¿no? Muchos años en el Real Madrid, es una leyenda, y aunque antes fuera sevillista, pues evidentemente va a ser un día especial para él. No está muy claro todavía qué va a suceder el domingo en el Bernabéu, pero yo creo que en cierto modo sí se le va a homenajear al exjugador del Real Madrid, al capitán durante muchas temporadas. Mañana hay una reunión de las peñas del Real Madrid y bueno, pues vamos a ver qué sucede en esa grada fans, si hay algún tipo de pancarta. Por supuesto se va a aplaudir el jugador Camero cuando salte al césped el próximo domingo. Por lo demás, después de dos días libres, hoy el equipo ha vuelto al trabajo y podría tener Juanma Ancelotti el próximo domingo hasta 7 bajas. El único que tiene opciones de recuperarse es Rüdiger, que si no es mañana, pasado mañana, en principio ya se va a entrenar con el equipo, y sus sensaciones son buenas, pues podría formar parte de la convocatoria. Como decías, Camavinga y Carvajal, que fueron amonestados y expulsados en el caso del lateral el pasado fin de semana en Vallecas, se lo pierden por cartulinas. Ni siquiera el Real Madrid recurrió a la segunda de Carvajal, se estudió, pero al final se decidió que no era necesario o que había pocas posibilidades de ganar. Y bueno, pues vamos a ver quién juega de central con Nacho. Probablemente tenga que ser Tchouaméni si no se recupera Rüdiger, y Modric o Ceballos tendrían plaza en el centro del campo. Hoy no se ha entrenado tampoco Joselu, con unas leves molestias en el tobillo, pero no le van a impedir jugar el domingo. Y sigue evolucionando positivamente Courtois. Ya te decía hace varias semanas que posiblemente para principios de abril, posiblemente para la eliminatoria de cuartos de Champions, si el Real Madrid elimina al Leipzig el día 6 de marzo, pueda reaparecer el guardameta belga del Real Madrid, que hoy pues ha completado también durante el entrenamiento unos ejercicios de toque de balón con el pie de paredes con sus compañeros. El viernes pasado le hicieron una resonancia, todo va bien y sigue dando pasos para reaparecer.
Qué programa tan ecléptico, ¿eh? Hemos pasado de la discusión a Regina y ahora una información pero perfecta de cómo está la actualidad del Real Madrid.
Y profesional.
A mí me encantaría, ¿sí? Pero no sé si voy a tener la suerte de ver a Courtois en partidos de alto nivel este año.
¿No?
Me parece muy difícil.
Pues mira, Miguelito apuesta.
Pero no porque, que vamos a ver, no porque no esté reparado. Estará reparado, por supuesto, su lesión. Pero no sé si estará recuperado. A ver si me entendéis.
Sí, pero...
Es un jugador con un gran peso, es un jugador con algún problema ya rotuliano, es un jugador que acortar plazos en una lesión de cruzado y ponerse a jugar después de tanto tiempo al más alto nivel en Champions League, yo no acabo de verlo. O sea, yo espero a Courtois en septiembre.
Pero eso va a ser un dilema, Santi, creo, para Ancelotti, ¿eh? ¿Courtois al 70% o Lunin al 100%?
Courtois al 50%.
Ese debate llega.
Vamos a verlo.
Yo espero a Courtois por seguridad para septiembre. O sea, más allá del rendimiento que pueda ofrecer, que no lo sé, porque no lo sabe ni él, seguramente.
Pero en septiembre Santi serían 13 meses, ¿eh? Y bueno, en abril
por eso, es que ahí yo
le pilla el verano.
Es que yo creo que ahí estará recuperado. Y extender un mes más, de entre 7 y 8 hay una gran diferencia. Entre 8 y 9 hay una gran diferencia. O sea, ahí sí que los meses juegan un papel fundamental para la salud de la rodilla.
Oye, Miguelito, he visto vídeos hoy del Bernabéu ya con el marcador este 360.
¿Ah, sí?
Sí, ya, no sé si a pleno rendimiento, pero haciendo pruebas ya, queda espectacular, ¿eh?
¿Qué día sí, se inaugura el Bernabéu? O sea,
en
¿qué
el
día
último
acaban?
Partido quedaba una esquina ya por completar y es probable que el domingo ya contra el Sevilla ya lo veamos a pleno rendimiento.
Y lo que estuve es viendo también una infografía de Marca de un superpalco de lujo.
VIP.
El más VIP de todos. Bueno, o sea, eso es como el lobby de un hotel de estos de Dubái de 7 estrellas.
El restaurante 360.
Sí, un restaurante.
Sí, Skywalk, un paseo que va a haber en la parte superior del estadio.
¿Hay restaurantes de los nuevos abiertos ya?
No, yo creo que no. Restaurante no ha abierto ninguno, ¿no, Miguelito?
No,
todavía.
No, palcos, VIPs y todo eso, pero restaurantes todavía no. Pero vamos, igual antes de que acabe la temporada ya se pueden estrenar.
O sea, si este palco VIP es tal cual lo he visto, bueno, es impresionante. O sea, una cosa, insisto, a la altura de un hotel de lujo de estos.
Mucha gente va a cambiar de equipo, Juanma, ya lo verás.
Hay que tener mucha pasta para cambiar de equipo, también te lo digo, Bueno. Para ir ahí, No sé cuánto va a costar la entrada, pero vamos. Yo, si a lo mejor, si piden a alguien para trabajar, para echar una mano ahí con las bandejas, puedes entrar para verlo.
Igual
si
en COPE tienen palco.
¿COPE?
Como empresa.
Creo que hemos cogido otro como ese. Sí, se vive del enfrente, de la grada de enfrente.
Pero un pelín más grande.
Sí, un poco más grande.
Para Lama.
Efectivamente, para Lama.
Hombre, los palcos normales están muy bien también, ¿eh?
Sí, pero es que este es una cosa que se sale de lo común en un estadio. Yo no he visto una cosa semejante en ningún sitio. Gracias, Miguel. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego. Buenas noches.
En Alemania hoy la noticia está en que el Bayern de Múnich ha confirmado que Tuchel no seguirá como entrenador la próxima temporada. O sea, se está poniendo esto muy de moda. No sigue Xavi, no sigue Klopp, no sigue Tuchel. Lo de Tuchel era esperable, teniendo en cuenta el año que está
haciendo. Pero yo no recuerdo que en febrero tres banquillos de esa magnitud.
Fíjate que tres he dicho, ¿eh? Liverpool, Barça y Bayern de Múnich, ¿eh?
Tres libres para junio, tres de los 7-8 mejores clubes del mundo.
Sí, sí. Andrés,
Sí. No, digo que dos de ellos encajan con Xavi Alonso, porque jugó allí.
Por eso vamos a conectar con Alemania. Andrés Veredas, compañero de DAZN en Alemania. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Que no ha sido sorpresa, teniendo en cuenta cómo está el Bayern de Múnich, la crisis que está atravesando. Pero claro, la historia está en saber si Xavi Alonso puede irse al Bayern de Múnich de entrenador. ¿Suena Xavi Alonso?
Sí, para el Bayern es clarísimo que la solución deseada es Xavi Alonso, clarísimo. Porque es muy buen amigo de Karl-Heinz Rummenigge y... Claro, por eso no han anulado el contrato con Thomas Tuchel en este momento, porque no es entrenador para esta temporada, ahora hasta que termine esta temporada. Hoy tengo noticias nuevas que si la crisis sigue con Thomas Tuchel, dos partidos más, Ole Gunnar Solskjaer le van a dar un contrato provisional. Ole Gunnar Solskjaer, leyenda de Manchester United.
Es Solskjaer, para nosotros, ¿no?
Solskjaer, sí.
Solskjaer. Es que, ¿cómo lo has dicho tú, perdona?
Yo digo Ole Gunnar Solskjaer, pero Solskjaer. No sé, aquí se...
Ostras.
Sí, el short también lo dice así.
Sí, 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 vale. No, perdona, Andrés, es que no tenemos el alemán. Nos falta ese último...
Sí.
El advance. Estamos todavía en el...
De la zona de Baviera nos cuesta.
Hay todavía nombres propios que se nos atragantan.
Se nos atasca la zona de Baviera.
Le falta el español perfecto, ¿sabes?
Sí. No, pero tú...
Aquí me da una aguantada. Andrés, hablas perfecto, por favor. ¿Cómo hablas?
Mira, pero tú hablas muy bien el acento andaluz.
Sí, claro. Mi madre de Málaga, yo hablo un poquito andaluz.
Pues casi es mejor que hables en andaluz para contarnos las noticias. Yo te entiendo mejor cuando hablas en andaluz que cuando hablas en castellano.
Vale.
A ver, estabas contando que a lo mejor Solskjaer que coge el banquillo.
Sí, sí, sí. Sigue la crisis, dos o tres partidos. Solskjaer está preparado para entrenar el equipo hasta el verano, pero el plan es clarísimo, que quieren a Xabi Alonso. Jürgen Klopp también es una opción, pero Jürgen Klopp ya ha dicho que va a ser un año pausa. No va a entrenar ni selección, ni equipo en Alemania y en Inglaterra tampoco. Y la otra opción que tienen es Sebastian Hoeneß, que es el sobrino de Uli Hoeneß, que está ahora entrenador del VfB Stuttgart, que también juega un año buenísimo. pero para el Bayern de Múnich es clara, la opción número uno es Xabi Alonso, pero también el Liverpool también quiere a Xabi Alonso, y el Liverpool no solo quiere a Xabi Alonso, también quiere al jefe deportivo, a Simon Golfes, quieren a Florian Wirtz, quieren todos del Leverkusen.
Oye, Xabi Alonso es el entrenador de la temporada, ¿eh? En sí. Europa.
Sin ninguna duda está siendo...
Es el caramelo de que quiere...
El juego y los resultados sí. Son incontestables.
Le quería preguntar a Andrés si es verdad que es lo he leído, que Xabi Alonso tiene contrato hasta el 2026 con el Leverkusen, pero tiene una cláusula de salida para este verano para determinados clubes, entre los que está el Bayern.
Sí, eso es correcto, pero también Simon Golfes estuve el domingo en el Doppelpass. El Doppelpass es uno de los mejores programas en Alemania, como aquí el partidazo de COPE, sí. Uno de los mejores. ¿Eh?
Gracias.
Y estuve con mucha confianza Simon Golfes y he dicho, para él es claro que va a seguir en el Leverkusen, que a mí me sorprendí mucho porque... Este año que está llevando Xabi Alonso no están perdiendo partidos, tienen 8 puntos en la Bundesliga. Ese año es un año único, no lo va a conseguir otra vez. Y si yo sería Xabi Alonso, con este año me he hecho una leyenda en Leverkusen y me voy a un club de Bayern de Múnich.
Hay que recordar, Juanma, que los cogió en descenso, sí, la temporada pasada.
Sí. Y los metió en Europa League.
Sí. Tiene muy bueno, a mí me encantaría, sé que es imposible, pero me encantaría para el Barcelona. O sea, tiene una pinta espectacular Xabi Alonso. No sé cómo le irá.
No, ya lo sé. Para Xabi Alonso.
La duda de Xabi Alonso, como le pasa también a Mitchell con el Girona, es: ¿me quedo y hago un año más con el riesgo de no repetirlo, pero jugando la Champions, o me voy en lo alto?
A ver.
Que eso te deja siempre la puerta abierta a volver y me gana un gran contrato.
Si gana la Liga, como la va a ganar, ojo al Liverpool. Ya está. O sea, ya has ganado la Liga, ya está. O sea,
bueno, pero tendrá la espinita de la Champions.
Claro.
Y va a ir, pero sabes que
no sé si conocéis la historia de Leverkusen. Leverkusen le llaman en Alemania el Vizekusen. Vize es en plan plaza segunda, porque en el 2002...
Neverkusen.
Vizekusen es... Vize es segunda plaza.
Segundón,
eso. Y el Vizekusen en 2002, todos que han jugado en la Bundesliga segundo, en la Champions segundo, en el DFB, en la Copa,
claro.
También segundo. Y es como... ¿cómo se dice?
Un equipo loser.
Sí. En plan, que han perdido todo en las finales,
claro,
y eso
sí,
no
sí.
Le están quitando. Sí, y Xabi Alonso, por fin, 22 años después, puede quitar ese Vizekusen y por fin... pueden ganar la Bundesliga, que es una cosa muy grande para un equipo como el Leverkusen.
Lleva 31 años sin ganar el Leverkusen un título. 31 años.
Sí, es que le saca 8, ¿no?
Le saca 8 al Bayern.
8 al Bayern. ¿Y cuántas jornadas quedan? Deben quedar 10 jornadas o 11 jornadas.
No, algo más me parece que queda, te lo digo.
12, creo, no sé.
Oye, Andrés, pues muchísimas gracias.
12 jornadas, sí.
¿Cómo se dice partidazo en alemán?
Partidazo...
Solja, ¿eh?
¿Cómo?
No.
Ha sido David, ¿sabes?
No, pero partido, ¿cómo se dice?
Partido.
Riesenmatch.
Riesenmatch.
¿Y partido súper grande?
Sí, eso es. Ah. Ein Riesenmatch, en plan, es...
dificilísimo, tío.
Gipfeltreffen.
Me gusta más Gipfeltreffen.
Gipfeltreffen. ¿Y en malagueño cómo se dice?
Partidato, cone.
Es malagueño. ¿Puedo decir una cosa más?
Sí.
Cuando yo fui un chico pequeño con 9, 10, 11 años, yo siempre fui portero y mi ídolo fue Cañizares.
Cañizares, ¿quieres decirle algo?
Lo siento mucho.
Pues Cañizares, saluda a Andrés.
Nada más verte, Andrés. Me he dado cuenta de que tú sí que sabes de fútbol, no los que están aquí.
No, en plan, es un placer muy grande para mí, pero siempre quería pintar mis pelos rubios.
¿Sí?
Y mi madre nunca
no te dejaba.
Nunca me lo dejaba.
Bueno,
normal.
Y en el confinamiento, en el lockdown, por fin me lo pinté rubio y me quedó de puta madre.
Muy bien, Andrés. Qué personaje, macho. Andrés Veredas. Es un personaje de verdad del periodismo de Alemania. Andrés, pues
gracias, gente.
Te mandamos un abrazo. Encantado.
Un abrazo, Andrés. Muy grande.
Una cosa, tenemos al alcalde de la noche.
¿Qué programa?
Hoy es muy panenquita esto.
Está quedando demasiado nicho este programa.
Sí, pero
solo para los grandes, grandes amantes, los muy cafeteros, los grandes amantes del fútbol.
Paladeros exquisitos.
Sí, yo creo que tenemos que bajar un poco también al suelo, ¿eh? O sea,
ser más terrenales.
No pasa nada por tratar temas.
Hay que bajar al suelo. Un poco... bar, hay que hablar del bar.
¿Qué nos queda? Que esto acaba a la y media. ¿Qué nos queda así para
dinamitar un poco? ¿No te recuerda esto un poco al estilo
Movistar?
Al estilo Plus.
Está en Movistar y el partidazo.
El sello.
Sí, ¿qué nos queda de temas así?
Que Angelito se despierte.
Vienes tú. Angelito.
Es que...
Angelito. Sí, pues es una pena que te lo hayas perdido porque está muy bien el programa, ¿eh?
¿De qué quieres que te hable? Sí, del programa.
Sí, sí. Te lo digo en serio, que ha estado muy bien. Es una pena que vengas aquí siempre de 11:30 a 12:30 a echar ahí el primer sueño, tío.
Dime de qué quieres que te hable. El titular de Regina. ¿Qué titular saca de Regina? De lo que ha dicho Regina.
La verdad que ya me Regina dos Santos con sus 74, habéis dicho.
Pero eso. No hay que decir la edad.
En los Juegos Olímpicos
no hemos dicho la edad. No hemos dicho
de hecho, no lo hemos dicho nada.
No hemos dicho la edad. O sea,
en la reacción sí.
Bueno, da igual. Pero yo aquí...
Pero aquí no. Está feo decir la edad, ¿eh?
No. Es un...
Pero
la edad
que
es lo mejor
mentira,
que nos puede pasar. Ir cumpliendo años. Ojalá los cumplas tú como Regina.
Y en los Juegos Olímpicos la vamos a llamar también.
Vamos a escuchar a Ángel Haro, el presidente del Betis, que ha hablado sobre la renovación, o de momento no renovación, de Guido Rodríguez.
Bueno, sabéis que es un jugador que para nosotros es importante. En su momento le hicimos una oferta que ha expirado. Y si él quiere seguir en el club, pues nos tendremos que sentar de nuevo a hablar. El fútbol es así, cuando ya a un jugador le queda menos de 6 meses o llevas un año intentando renovar y el agente pues no quiere o te da larga, pues lógicamente pues, te puedes pensar que no van a renovar.
No tiene buena pinta esto, ¿eh? No tiene buena pinta.
Sincero. Me gusta porque es sincero como ha contado la historia.
Sí, ¿no? Sí.
Decían que el Atlético de Madrid, ¿no? Lo tenía muy cerca.
Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Esto no acaba bien. Para el Betis no acaba bien, ya te lo digo yo.
No, yo... Hombre, están bien las palabras del presidente porque dicen, mira, se ha hartado, ha puesto al Betis en su sitio, pero lo que no es normal es que Guido Rodríguez, si no renueva, se vaya a ir gratis el Betis, ¿no? Yo creo que aquí ha habido... que se ha llegado un poquito tarde a todo esto. Nosotros en COPE Sevilla contábamos este verano que Guido ya tenía la oferta de renovación encima de la mesa y es una oferta en la que se le ponía a ganar dinero en el primer escalón salarial del Betis, que es los 3 millones prácticamente limpios, ¿eh? Algo que para el Betis es una auténtica locura. Y el jugador ha ido dando largas, se iba a marchar al Atlético de Madrid, se cruzaron varios equipos de por medio, dijo no a una oferta al Olympique de Lyon, pero al final, ¿qué ha pasado? Pues cuando se tenía que ir en invierno, se lesionó. 3 meses, un problema gordo que hasta marzo no va a estar solucionado, y el representante que le está haciendo la cucamona al Betis hasta el punto de enfadar al presidente y que hoy, que no es normal, pues que Ángel Haro haya dicho esto que habéis escuchado, ¿no? Yo sigo manteniendo alguna esperanza de que al final se sienta a negociar, pero porque la lesión le ha abierto esa puerta al Betis que ahora quiere aprovechar el presidente presionando.
Gracias, Andrés. Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Hasta luego.
La 1 a las 12 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Morris?
A Ramos en el Bernabéu se le recibirá como se merece, con una ovación, todos puestos en pie y luego ganándole en el campo. Estoy con Cañizares. Una cosa es tener el alta médica y otra muy distinta estar en condiciones óptimas de jugar. Además, ahora Lunin está en un gran momento. Para mí sería injusto sentarle. Va a ser una pelea preciosa entre el Liverpool y el Bayern por Xavi Alonso, dice un oyente, y me extrañaría mucho si no se marcha a Inglaterra, donde allí es una auténtica leyenda. Y otro decía que si el Bayern se queda sin entrenador, que sepa que si no puede con Xavi Alonso, que Xavi Hernández estará libre a partir de junio. Y por último, Juanma, en este programa que pasa de todo, nos ha escrito también la persona que estaba en el camión de la basura que hizo ese...
¡Joder!
En Barcelona.
Exactamente, con Víctor Navarro. Claro. Dice, somos los del camión de la basura que estuvimos ayer con lo de Mbappé. Y todo lo que dice Víctor es cierto, menos una cosa. Nosotros no somos del Barça, ¿eh? Somos merengones. Y le dijimos que tenía que venir al Madrid. Y ha mandado fotos.
¿Cómo ha cambiado la historia Víctor Navarro a su... ¿Cómo se lo ha llevado a su terreno?
Le ha dado un girito.
Le ha dado el giro porque no le parecía ético que unos basureros de Barcelona quisieran...
De que queremos.
Claro,
así ha sido. Y nos la ha metido entera, ¿eh? Porque no nos hemos enterado ninguno, ¿eh?
Sí, efectivamente.
O sea, lo ha hecho bien, bien.
Efectivamente. Morris, no te vayas. Mensaje antes del último tramo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. En B365 hacen que cada momento importe. cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Ahora mismo hay en España unos 170.000 bares, pero fíjate, son 8.000 menos que el año anterior. Y donde más están desapareciendo es en los pueblos, especialmente Castilla y León y Galicia.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Isabel, ¿y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar?
El incremento fiscal a todos los niveles y sobre todo...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase.
Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de Mi BP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones.
No, si yo ya soy de BP.
Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, una
moto... Si tú también quieres pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione. Es por ti que
has cambiado tanto. Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich.
Sobre la erupción del Vesubio del año 79 después de Cristo, que sepultó, entre otras cosas, otra impresionante biblioteca de papiro.
Era de Pisón, que es el suegro de Julio César, nada menos. Él tenía una villa en Herculano, al lado de Pompeya, cuando fue descubierta bajo 30 metros de lava petrificada. Uh-huh. Lo que encontraron fue una biblioteca privada alucinante.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Afrontamos el tramo final del partidazo.
Y ahora es momento de abrir William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Así de fácil, haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:07, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Tenemos tres conexiones y luego el grupo Risa. Las conexiones son Carlos Miquel, Angelito García y Rubén Parra. Tres temazos, ¿eh? Primero Carlos Miquel, Carmichael. Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Aunque, claro, el titular es que los Red Bull vuelan en Bahrein. Joder, pues claro, pues nos baja la moral al... Sé que Alonso bien y tal, pero claro, que estos han hecho un coche todavía mejor, ¿o qué?
Bueno, es un coche... Primero, hemos estado mirando todos los detalles. La verdad es que el coche, viéndolo en detalle, es una barbaridad. Tiene entradas de aire donde no te las imaginas, detrás justo de los pilotos, de donde están los pilotos. Ha cambiado por completo todo el sistema de refrigeración. Hemos encontrado una nueva entrada que no conocíamos. Y luego, sobre todo, no han querido esconderse. Yo creo que ya por la mañana, fíjate lo que son las redes sociales hoy en día. Tuvo un par de vueltas que se le iba un poco el coche. Decían, ¿veis? Se han equivocado, nuevo concepto. Bueno, pues no, no se han equivocado. 1,1 segundos le ha endosado al segundo, que ha sido Lando Norris. 1,2,4, es decir, 1,2 a Carlos Sainz, que es otra barbaridad. Y que ha terminado tercero y Alonso ha terminado octavo. ¿Qué pasa? Que en realidad van bien los españoles. Están contentos con cómo iba el coche.
Pero van bien dentro de su mundo, digamos, claro.
Pero están en esa lucha detrás de Red Bull. Esa es la sensación que hay. ¿Qué esperanza nos está dando? Bueno, Helmut Marko, que es el consejero de Red Bull, dice no, que no es un segundo, que son tres décimas por vuelta. Vamos a verlo. Desde luego que el primer día, que es cuando todos están poniendo un poco el coche en el sitio, tienen que mirar reglajes, ellos estén tan finos, pues eso demuestra que han dado en el clavo. Y Adrian Newey lo explicaba hoy muy bien. Pensábamos que podíamos sufrir al ver que nos estaban copiando todos y por eso hemos decidido tomar este camino, que es un camino que además hizo Mercedes en el pasado y lo dejó porque no le salió bien. Porque lo que va a hacer lo que va a tener Red Bull seguramente para la cuarta carrera del año es un coche ya sin pontones, que lo intentó Mercedes y le salió realmente mal. Va a haber una evolución de varios coches, entre ellos Aston Martin, también de Red Bull en esta última jornada del próximo viernes. Y bueno, vamos a ver. Ahí, desde luego, el golpe a la moral del Mundial es fuerte, porque además se le ve ir por el sitio, se le ve ir realmente... realmente bien. Y luego ha habido más cosas en el circuito que contarte. Una, se ha hablado evidentemente de Christian Horner. Los rumores ya son fuertísimos de que lo va a terminar dejando, que va a dejar la jefatura de Red Bull por esas fotos incómodas a una empleada del equipo. Y luego se ha hablado también de futuro, de quién puede sustituir a Lewis Hamilton. Le han preguntado a Toto Wolff, al jefe de Mercedes, y ha dicho que sigue teniendo en cuenta a Kimi Antonelli, 17 años, está en Fórmula 2. Van a ver qué tal funciona, porque quieren que sea su nuevo Verstappen, y que no tiene ninguna prisa, que hay excelentes pilotos en el mercado a su disposición. Mañana más, 8 de la mañana, en pie todo el mundo, a ver de nuevo estos test de pretemporada.
Gracias, Carlos. Un abrazo. Mañana hablamos.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Ayer dejábamos, cuando nos íbamos, a Carlos Alcaraz jugando en Río de
Janeiro. Saltando a pista. Porque saltando a pista. Al lloverse se retrasó tanto que cuando nos terminamos el programa fue cuando empezaba el partido.
Y nada, fue llegar a casa y mensaje de Angelito. Se ha torcido el tobillo Alcaraz. Y veíamos la foto de Alcaraz con el tobillo. El típico huevo que te sale, la bola que te sale cuando te torces el tobillo. Te haces un esguince.
Duró un punto, Juanma. Jugó un punto y en el segundo fue cuando se torció el tobillo. O sea, el segundo punto del partido fue cuando le pasó. Y bueno, ayer ya decía él, nos decía por la noche que tanto el fisio, su propio fisio, como el fisio del torneo le decía que creían que no iba a ser grave y parece ser que se confirman las buenas noticias, aunque yo todavía no tengo tan claro lo que él tiene muy claro, que es que va a llegar a la exhibición del próximo 3 de marzo en Las Vegas, el primer partido retransmitido en directo por Netflix entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz y por supuesto luego a Indian Wells la semana siguiente. Él habla de un esguince de grado 2 en el ligamento lateral del tobillo. Eso es un esguince moderado. llegar al 3 de marzo, no sé. Bueno, lo tienen muy claro y parece ser que va a ser así, con lo cual buenas noticias. Pero es que este chico no deja de enlazar una lesión con otra y todas son totalmente distintas.
Bueno, pero esta
distintas.
Es, a ver, es
totalmente fortuita. Bien,
claro, bien. Evidentemente. Yo no me, yo esto no lo pongo en el capítulo de lesiones musculares que te puedan preocupar, que hablen. Si te tuerces el tobillo jugando al tenis, es lo más normal del mundo. Te puede pasar.
Es que lo dijo el mismo, y más en tierra batida. Y yo me acordaba al momento cuando vi la imagen, por supuesto mucho más bestia, de la de Zverev en Roland Garros, que casi le retira contra Rafa Nadal en cuartos de final, cuando Zverev casi se parte el tobillo, pero de verdad, y tardó casi un año en recuperarse. Entonces, bueno, esto parece ser que va a ser muchísimo menos. Y
siempre dicen que el tobillo es la articulación más, digamos, agradecida a la hora de tratarlo antes de eso, de una competición. O sea, que se puede drenar, esa bola se puede drenar, se puede jugar con una fijación que te permita tal. En tierra es otra cosa, claro. Pero bueno, a ver qué pasa.
Pero bueno, que las noticias son buenas, que lo que parecía un huevo enorme, como tú bien dices, y las imágenes asustaban, parece ser que se quedan un susto gordo, pero sin consecuencias, y que va a estar en esa exhibición que va a molar mucho.
¿Un partido de exhibición? ¿Es a cuántos sets eso?
No, van a jugar un partido normal. Lo que pasa es que es el primer partido, insisto, retransmitido por Netflix. Me consta que han invertido dinero en todo, hasta en narradores, comentaristas y demás. Y bueno, pues a ver qué tal le sale y a ver qué tal la audiencia da.
O sea, pero ¿tú crees que va...?
Netflix no da deporte en directo.
No, ya, pero si el tema es ver ahora a Rafa con Alcaraz. Es que no sé si nos apetece.
Sobre todo en una exhibición. Quiero decir, si es una final de Roland Garros, pues
no,
una exhibición.
Bueno, una final de Roland Garros ahora mismo es impensable.
¿Se sabe narradores ya y tal?
Se sabe,
sí lo sabes.
No es oficial, sí lo sabes. No se puede decir. Y se sabe comentarista por la anuncia de ellos mismos, que son Feliciano López y David Ferrer.
Bueno.
La primera opción fue otra, pero...
A ver qué pasa. Y a ver qué ocurre en esta exhibición, que es el día 2 de marzo.
3. Sábado 3. 9:30 de la noche. Además, muy buena hora para España.
¿9:30 de la noche o hora española?
9:30 de la noche.
Y es en Las Vegas.
En Las Vegas.
Vale. Gracias, Angelito.
Chao, chao.
Ahora, Ricky Rubio.
Pues ahora es momento en el partidazo, como siempre, a estas horas, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido del Betis mañana, para ese partido de la Conference League. Mira, una victoria del Dinamo de Zagreb se paga 3.05 a 1 en Winamax. El empate tiene una cuota de 3.35 y si gana el Betis te está esperando una cuota de 2.30. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo también en la Conference League y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Esta es la voz de Ricky Rubio, concentrado con la selección española.
Con nervios, casi como un rookie más otra vez, pero la verdad es que me hacía mucha ilusión volver a la selección. Creo que es un punto y seguido después de esta experiencia. La verdad es que no me he sentido solo en ningún momento y ha sido un apoyo muy grande, tanto la selección como en Cleveland en su momento y en el baloncesto, el mundo del baloncesto en general. Y eso me ha ayudado muchísimo también a un momento tan duro.
Ojalá que le volvamos a ver en la pista muy pronto. Hoy Rudy Fernández en una entrevista en Marca dice que le ve perfectamente, o sea que le ve muy bien. Hola Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Puede jugar?
Yo creo que juega mañana, ¿eh?
¿Sí?
Yo creo que sí. Está en la lista de 12, se han caído Rudy Fernández y Jaime Fernández también, Rudy por unas molestias en el muslo y Jaime por decisión técnica. Es curioso porque de los 12 convocados, 9 son de Euroliga. Como está la paz esta entre la Euroliga y la FIBA ahora, es la primera vez que ocurre desde que se instauraron las ventanas en 2017 que pueden jugar los jugadores de Euroliga. Y yo creo que va a jugar. Yo estoy, vamos, prácticamente convencido de que va a jugar. Un Ricky que yo no sé a ti qué te parece. A mí me parece muy sosegado, muy reflexivo a la hora de expresarse, me refiero, en la puesta en escena.
Sí, sí.
Se le ve muy tranquilo, como tono más menos jovial de lo habitual, de lo que ha sido él siempre. Pues eso, más reflexivo.
No esconde el trago que ha pasado, pero, y que
claro,
está pasando.
Y me parece perfecto y maravilloso. Y yo estoy deseando que llegue mañana a las 8 de la tarde ese partido contra Letonia en el Príncipe Felipe de Zaragoza, primer partido de clasificación para el Eurobásquet del 2025, que por cierto es como el preolímpico de las chicas. Es un grupo de 4 en el que pasan 3. En nuestro grupo está Letonia, que es anfitrión y por lo tanto está clasificado. Entonces, de los otros 3 equipos, entre los otros 3 equipos pasamos 2. Malo será que no nos metamos en el grupo.
Nos metemos, hombre.
Y nada, eso, que lo importante es que Ricky vuelve a la selección, que la lista tiene bajas curiosas como Vilena Gómez, Jul, Abrines, Juan Núñez, que han pedido a Escariolo descansar, que dicen que tiene mucha carga de partidos, mucha carga física, y que preferían descansar. Presentamos un buen equipo y la único es en la posición de pivots, que solo tenemos a Seba Saiz y a Yanku Asima, que es donde cogíamos un poco, pero el resto de puestos está bien cubierto. Está Juancho, está Joel Parra, Clavé, a Valde, y sobre todo la vuelta de Ricky. Yo ya te digo, no juega desde abril del 2023, que jugó su último partido con los Cavaliers, y con España no juega desde el partido de cuartos de los Juegos de Tokio, que los Juegos de 2020, que fueron en el 21 por la pandemia. Desde entonces no ha vuelto a jugar con España, y me parece también un gesto maravilloso que haya decidido volver con España, porque fue con España con el equipo con el que se retiró.
Queda claro, para.
¿Eh?
Que queda claro.
Y porque realmente es su equipo. España ha sido su equipo. Corto el cambio.
No, joder, es que macho, es que te dije que un minuto y te has marcado 3 minutos y medio aquí hablando de la historia del baloncesto español, que se está muy bien.
Joder, es una cosa importante que vuelva Ricky.
Sí, hombre, pero es que no se habló solo de Ricky, has analizado la lista.
Había que suciar el programa, que ha quedado muy bien con Regina, con Víctor, vale, y tal. Perfecto. Había que bajar el nivel.
Eso es. Ahora, la bronca del grupo Risa, ¿quién se la lleva? Yo, venga.
Pues tú, claro, el paso está dirigiendo.
Como siempre. Un abrazo, Parrita.
Venga, anda, a sufrir.
Chao. Compañeros, gracias por todo, ¿eh? Ahora viene el grupo Risa.
Y ahora volvemos a recordártelo aquí en el partidazo. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Es facilísimo. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Ey! Arroba Grupo Risa COPE, o lo que es lo mismo, el Vaya Fiesta.
Eso es.
Vamos. Por el Grupo Risa. ¿Qué tal estáis?
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Qué despedida más gente, hombre, Enrique.
Mamá, 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 ya quiero.
¡Hombre! ¡Enrique!
¿Qué cosas te pasan ahí?
¿Eh?
Oye, sigue estando bien rica, ¿no?
Hombre, claro.
¿Te ha cantado el Devórame otra vez?
Sí.
Sí.
No, hombre, no, porque era la calle Serrano, no nos vamos a poner a hacer ahí el papelón, pero
hombre,
vamos.
Hombre, te digo una cosa, estamos en el mes de los carnavales, una samba en la calle Serrano. Oye, pero a ver, cuéntame, o sea, ella te ha reconocido.
Claro, iba caminando, hombre, Juanma, y digo yo, pues hola, Juanma. Y soy Regina.
Juanma.
Hola, sí, soy Regina, y ha sido un encuentro pues fantástico, como
qué bonito,
como corresponde.
Oye, hombre, lo sé, si sí. Es que le tenemos que invitar al palco del Wanda. Oye, dile que te haga una sintonía para el programa.
Sí, bueno, pues
sí, hombre, sí.
Seguro sí. Que sí, tendría mucha salsa, mira, mucha vida.
Se te van los pies.
Bueno, a ver, mira, ha habido tractorada en Madrid hoy, ha habido tractorada. De hecho, Paco, el hombre, no ha podido ni llegar a la radio con los tractores. Se ha quedado ahí atrapado en medio de 2 tractores y creo que está ahora en Guadalajara, porque como le metieron el coche en medio de los 2 tractores,
a ver, me lo he dicho,
ya no podía salir ni por un lado ni por otro. Eso y te lo ha tenido que llegar hasta Guadalajara, y cuando dio la vuelta ya estaba el partido del Barça en la segunda parte. Bueno, recordemos que De la Morena fue un histórico de los tractores y tal. Sí, bueno. Toda una trayectoria, del tractor a Instagram.
¿Y tú qué vas con el tractor, Cete? ¿Qué tienes, un John Deere? ¿Tienes el John Deere? Con vertederas de esas grandes, ¿no?
Hola, aquí estamos otra vez. Bueno, esto cada vez va mejorando, nos vamos haciendo más modernos, más cibernéticos. Yo manejaba bastante bien el tractor, las vertederas, el arao. Pero ahora sé lo que es el Instagram, que son fotos.
Pero esto no es inteligencia artificial, ¿no?
No, eso
es. O sea, esto fue lo que primero colgó, yo creo, en Instagram de La Morena. Sí, sí.
En Instagram con N.
Mira, hoy ha venido un amigo de él aquí a ver el programa.
¿Quién ha venido?
Rellena o Santos.
No, hombre, un amigo. A ver, Radio Marca.
Clemente.
No. Ah. Radio Marca, a diario, el martes. Roberto Gómez tiene la solución para que Mbappé llegue al Real Madrid, sí o sí.
el que tiene que estar más contento, aparte, bien, lógicamente, del madridismo, se llama, bien, Javier Tebas. Javier Tebas tenía que hacer un comunicado ya. Y los equipos de primera división, yo he escuchado a un presidente, como se llama, Ángel Torres, para decir una cosa: el fútbol español casi tendría que hacer una colecta para que viniera Mbappé.
¿Por qué el resto de clubes no hace una colecta para traer a Haaland al Atlético?
Pues que lo hagan.
Ah, también, vale, vale. Que las colectas solo se hacen para Mbappé y el Real Madrid, pero que no, que lo dijo.
Una colecta,
ahí está, vamos a por esa colecta.
Hombre, Rafa, al Corta, ¿qué pasa?
Bilbao, Rafa, al Corta, ¿cómo llevamos la colecta?
Pues mira, José María, aquí ya hemos empezado, Hemos empezado a hacer la colecta para el MP, oye. Y cuando le preguntas a un socio de Atleti si quiere poner algo, ¿sabes lo que responde, Juanma?
¿Qué responde? Le hace gracia, ¿no? Le hace gracia.
Aquí, buenas noches.
Hombre, del Nido.
Del Nido. Aquí José María, del Nido, veramente próximo presidente de Sevilla Fútbol Club. Aquí en Sevilla.
Sí.
En el Sevilla Fútbol Club, no sé si ha empezado la colecta.
Sí.
No tengo ahora mismo ese dato, tendré que preguntárselo al mierda.
No, queremos eso aquí. No queremos
sí, preguntárselo
esto
al
no
mierda.
Es el golazo. No. A ver, tiempo de juego. El domingo, escuela de idiomas con Paco González, cómo se dice gol en alemán y el nombre del estadio del Luton inglés.
Gol en Alemania, que se dice But.
Para el Bayern de Múnich en el 15 de partido, Bochum 0, Bayern de Múnich 1.
Oye, gol en alemán es Tor, no But. Espabila, Paco.
Tor. Muy bien. Si lo hago para, como dice Juanma Técnica neoyorquina, para ver si estáis atentos. Gol en, ¿cómo se llama? Cabin Crottage. ¿Cómo se llama el campo del Luton?
Kenilworth Road.
Espabila, Paco.
Luton 1, Manchester United 2.
Y se acaba y se ha marcado en el Luton.
Este es un poco más oscuro.
Bueno.
Hombre, Axel, ¿qué pasa? O sea,
me parece una vergüenza que un comunicador de la talla y de la trayectoria, Paco González, no sepa cómo se llama un templo del fútbol.
¿Cómo se llama?
Como es el campo del Luton. O sea, claro, el campo del Luton. Pues que, de hecho, te digo una cosa. O sea, es que hay tres santuarios del fútbol, que son Wembley,
¿sí?,
Maracaná. ¿Y cómo se llama el campo del Luton?
No te acuerdas. Muy mal, bueno, Axel. Pues, a ver, Radio Marca, metros, despierta San Francisco, semana pasada, segunda parte del duelo de titanes entre David Sánchez y David Vidal. Hoy, un fundamentos tácticos del fútbol. A ver.
Don David Vidal, amigo.
Usted ya se había olvidado de mí hace tiempo. No. Y no sé cómo ha dado conmigo. A ver si usted tiene la decencia de cuando hable con alguien y usted le pregunte: oiga, sistema de juego, le contesta a usted 4-4-2, 3-5-2, 5-3-2, 4-3-3. Oiga, no nombran al portero, hay que nombrar al portero. Sí. 1-5-3-2, 1-3-4-3. Y se lo dije varias veces, y usted, mutis por el forro, ni caso.
Es verdad, oiga, ¿qué mar hace?
Es verdad,
allí?
Pero luego no me haces ni caso, sí, porque te escucho muchas veces y no me haces ni caso.
Me cuesta.
Vaya bronca, por no meter a...
Don Juan Manuel, buenas
Don
noches.
Juan Manuel. Hombre, buenas noches.
Juan Manuel, yo es que a usted no le conozco mucho, yo llamo Juan Manuel, hay gente que tiene más confianza con usted.
Sí.
No, la que me encima usted me está imitando.
No.
Bueno, me gusta que hable mi idioma. Y sí. usted tiene a este señor en la tertulia.
Sí.
Que no sabe cuándo son los partidos y que su Instagram es un campo de nabos.
Sí.
Y que del fútbol no sabe nada. ¡Qué vergüenza!
Tiempo de juego el domingo. Departamento de Mantenimiento de COPE ruega a sus profesionales que no maltraten el material de la emisora, que cuesta mucho. Por favor, que no vuelva a ocurrir.
Y ahora están picados los jugadores en el área. Barrenechea se lo recrimina también.
En ningún sentido, con un jugador normal en la banda.
¿Qué ha pasado eso?
Se ha cargado el micro.
También taque Cubo ahí.
Paniagua, sí. En el larguero, el domingo, Mijatović entra en antena desde un restaurante y una vez más se demuestra que Pedja nunca ha roto un plato.
Si no viene, si el Madrid no hace todo lo posible para traerlo aquí, yo creo que ambos se equivocan. Ese sería un matrimonio perfecto si se da el caso, ¿no? Y yo creo que él terminará jugando en el Real Madrid este año. Bueno, el próximo año.
El próximo año, a partir de la próxima temporada. Te hago una más. Cuidado con los platos y con los vasos. Que,
o sea, madre mía, sí, estoy en un restaurante aquí.
Nada, pues diles que la vajilla descanse en paz. Ten cuidado con la vajilla.
La destrozado entera.
A ver, esta es la inteligencia artificial de Whopper. Whopper, el artista de la inteligencia artificial. Whopper, Canción, estreno mundial del último hit de Elena Condis. Aquí va una versión del tema de Tata Golosa, Los micrófonos, Los entornos. A ver.
Un, dos, Los entornos, Charineta, Los entornos, Las palancas, Los entornos, De Jong, Los entornos, Can Barça, Los entornos, Partidazo, Los entornos, La Porta, los inputs, Los entornos, Oliveros, Los entornos, Negreira, Los entornos, El Gym, Los entornos, Sin Sushi, No hay entornos, Masterchef, Los inputs, Mi Insta, Los inputs, Partidazo, Los inputs, y Juanma...
¿Y Juanma? ¿Y Juanma?
Tururú. Tururú.
No le hace mucha gracia a ella, quiero que lo sepáis. No, tiene un sentido del humor un poco peculiar. Lo tiene para los demás, pero para ella no tiene mucho.
Sombrerazo.
Gol Televisión, el golazo. Martes. La semana pasada estábamos en pleno Día de los Enamorados. Y Dani Senabre y Burgos lo celebraron ayer con retraso, ¿eh? Coincidieron en antena.
Famoso canta y no llores, aparte de tonto cretino, que es ahora un insulto muy recurrente. Ya, si le ponen cretino, ya
aparte. Burgos, no me toques los cojones porque tengo para ti también, ¿eh, Burgos? Porque
pasó,
no, sí,
¿qué?
Sí, tengo.
Que no te
tengo para ti,
qué?
Burgos, tengo para
no
ti, Burgos, porque
qué?
Tú,
a ver, que
no, tú,
uno,
es ridículo. Es ridículo que un personaje como tú vaya hablando en las tertulias de calentar un partido. Un partido no se puede
calentar.
Estás cada semana calentando, cada semana insultando y cada semana faltando al respeto. Entonces ahora no me vengas a llorar.
Eres tú, que eres tonto.
No me vengas a llorar.
Que te lo digo a la
cara.
Que no te guste.
Eres
Burgos
y Senabre.
Es un imbécil.
Fuera los dos. Fuera los dos.
Nacho.
Vamos a calmar y que hable Nacho. Fuera los dos. Fuera los dos. Solo Nacho.
Mira, me río, no debería reírme porque es una situación bastante lamentable, pero es que no, animales que son los dos, de verdad, ¿eh?
¿Qué animales?
No, todos somos hermanos.
Hombre, Pulido, sí, tío.
Te digo una cosa, Juanma, ¿sabes quién es el peor de todo?
¿Quién?
Lama, que
hombre,
es un trampa. O sea, hace como que quiere intervenir y poner paz, pero en realidad...
Está disfrutando.
Vamos, porque sabe que eso le da audiencia. Cuando yo estaba allí no pasaban estas cosas.
A ver,
¿no?
Las primeras reacciones de Burgos ayer en Onda Cero, después de esto.
Hoy en el golazo pues hemos tenido un gran encontronazo. Con Dani Senabre, un compañero de Barcelona. Y
cosita.
Bueno, se ha salido un poco de madre el asunto... No lo voy a volver a repetir en mi vida, os lo aseguro, antes me doy la vuelta o me voy. Es que creo que no vale todo. No se puede insultar a los jugadores dependiendo de la camiseta que lleves. Y hay una facción que últimamente a Vinicius
si
le trata como un muñeco de pim pam pum. No se puede llamar a un futbolista cretino y no se puede reaccionar como provocado he reaccionado yo. No se puede insultar a un futbolista por muy del equipo contrario a ti que sea.
La cosa.
Vaya, Juanma, ¿eh?
Hombre, Morata, tío.
Esto...
Sí, tío.
Me ha despertado y todo el corte ese, ¿eh?
Sí. ¿Qué tal estás? Gustado.
Bien, bueno, tranquilo. Súper emocionado y espídico, como podéis comprobar.
Sí, te veo muy alterado.
Te atacado.
Sí, igual que Burgos. Oye, por cierto, todos los Burgos son iguales, el mono igual, ¿eh? Vamos, eso, sobre todo desde que salió el Atleti. Madre mía, no para de rajar.
Sí.
Bueno, era mi aportación para hoy. Nada,
vale,
más.
Álvaro, gracias.
Muchas gracias, Álvaro, por tu aportación.
Esto es Donde Acero, archivo de 2010. Uh-huh. El primer amor de Fernando Burgos fue Roberto Morales, como lo demuestra este momento de exaltación romántica con Corrochano de por medio.
Escucha un momento, por favor, y ten un poco de respeto.
No, el que no has sido tú cuando hablo de la carretera.
Escucha un momento,
tú tienes respeto cuando tú quieres.
Respeto.
Cuando tú quieres.
No
cuando
lo
tú
tienes
al resto,
escucha.
Nos tenemos que callar.
No te lo voy a repetir.
No me tienes
más.
Que dar órdenes, que yo tengo respeto que yo quiero.
No
Fernando.
Te lo voy a repetir.
No me tienes
más.
Que dar órdenes, te estoy diciendo.
No, habla tú, que eres maleducado.
Escúchame, yo
no lo sé. Hombre,
el maleducado en antena eres tú.
Déjame en paz.
Los
estudios no los tienes. Te estoy diciendo que un poquito de respeto. Y no lo tienes. Que te calles.
El respeto que has tenido tú
una puta
la carretera conmigo.
No, cállate tú.
Como tú lo
Burgos, un momento. Claro, hombre, un momento. Ya está bien, hombre, ya está bien. Ya te estoy aguantando demasiado durante demasiado tiempo.
No, ya está bien.
Me tienes hasta las narices.
Ya está bien, que falta ese respeto. No, semana a semana.
Hátelo mirar tú. Hátelo mirar tú.
Me parece que no corresponde.
Ah, no,
yo
tú
no.
Tú eres el mejor de España.
Yo no lo
tú eres el más listo y el más respetuoso.
Yo no lo cambio el tono.
Cállate ya.
¿Qué ibas a recordar? Lo de Butragueño.
No, no te voy a recordar nada, corro. Que este tío esté dando lecciones.
Yo no doy lecciones de nada.
¿De qué? Que se calle.
Madre mía, tío, pero esto yo no lo sabía.
Hombre, estoy de dormir. Pobre Corrochano.
Hay que fichar a Burgos.
Hombre, ¿tú, tienes, claro. ¿tú te imaginas un guardia que tiene que parar a Burgos para poner una multa?
Madre mía. Pues te digo una cosa, yo le conozco, yo no sabía que Burgos era así. Tremendo. A ver, tiempo
todo,
de juego.
Y todo contra colaboradores de este programa.
Es verdad, tiempo de juego el domingo. A ver quién es el próximo. Paniagua, ¿te imaginas?
Bueno, no sirven. Bueno, vamos a intentar.
El tertulión, Antonio Ruiz y sus vuelos imposibles, que tomen nota los novatos.
Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola.
¿Cuándo te vas para Milán?
Mañana a las 6 nos levantamos y a las 8 cogemos un avión.
O sea, te levantas a las 6 y a las 8 coges el avión, pues no te va a dar tiempo.
Y bueno,
es que se levanta en el aeropuerto.
Yo, sí, cuéntanos, porque en algo has mentido. O no es verdad la hora a la que te levantas, o no, no es verdad la hora a la que coges el avión.
Pues solo a las 6, porque a las 7 tengo pensado salir al aeropuerto, que intuyo.
Entonces,
que
¿el avión a qué hora sale?
A las 8 y...
No, a las 8 no. Es que te han pillado.
Es que, pero hombre, es que hay una manera de hablar. Yo cuando digo las 8 y pico, te voy a decir el pico. Ahora te lo voy a decir. O sea,
hay atasco en Madrid ahora, Antonio.
Llevo 30 y pico años viajando y dejarme que el timing que yo tengo para mis viajes...
Embarque a las 8 y 10 de la mañana, pone.
Eso es.
Sí. Ah, bueno, ya no lo sé.
Es que salir a las 6
pero,
de casa.
¿Y vas a salir a las 7 de casa? ¿No llegas?
Sí, sí, llego. Yo tardo... Si no hay mucho tráfico...
No, mañana lunes por la mañana a las 7 y menos.
Pero,
esa
hora. Pero vamos a ver, depende de dónde vivas tú.
Bueno,
yo tardo 8:40, 20 sale. Minutos, 30 minutos como mucho.
O menos, ¿eh?
Le den las vueltas que le den, es imposible.
Esto es inteligencia artificial. Y hablando de volar, terminamos con Antonio Ruiz convertido en el...
Crooner. Se dice Crooner, sí.
Vale.
Crooner de Badajoz.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Me gusta. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words,
hold my hand. Me gusta mucho, ¿eh?
Madre mía.
En otra palabra. Atención pelada. Una voz muy nocturna. Baby, kiss
me. Pedirme un bourbon con casera.
¡Ey! Negroni, por favor. Toca
la otra vez. ¡Ey! You are all I long for,
all I worship. En el todo. ¡Ya puedan hacer!
El otro.
Una fría sala de hospital. Movió la luz. Su frente se quebró como cristal. Hasta aquí el grupo Risa.
Adiós, querido.
Ha sido un placer, ¿eh? Gracias.
Buenas noches. Se habló Adolfo Arjona.
Es que es igual que Arjona. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el Pulpo, que ya está preparado. Hola, Pulpo.
Hola, Juanma, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Mira, hoy vamos a hablar de idiomas. ¿Tú qué tal te defiendes con otro idioma que no sea el español?
Fatal.
¿En serio?
Sí. No tengo mucha facilidad para aprender idiomas, no, de verdad.
Es ¿No una tiene cosa mucha que, mano o no tiene mucha lengua?
Que lamento. No, lengua tengo, pero solo en un idioma.
Ya. Claro, hoy nos hemos preguntado qué pasaría, por ejemplo, si todas las personas habláramos el mismo idioma. Pues, si esto sería posible o no.
Me encantaría.
Sí, bueno.
Y si se puede elegir español. Vale. Como pongan euskera, lo tenemos.
No, hombre, claro, perfecto. Pues es que al parecer ya hay un idioma para unir a todas las personas del planeta, es la interlingua, pero enseguida voy a contar de qué va todo esto, que es muy interesante, pero ojo, que el español es un idioma que se utiliza mucho a nivel mundial.
Vale, pues ahora te escucho. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. 1:37, hora menos en Canarias. Hasta aquí el partidazo, volvemos mañana a las 11:30 con un protagonista, un invitado aquí en el estudio. Nunca había venido. Nunca había querido venir al programa la persona que mañana viene al partidazo. Se negó sistemáticamente. Bueno, pues mañana, después de no sé cuantísimos años, se sienta aquí en el estudio conmigo. ¿Será Florentino? No, no es Florentino. Adiós, hasta mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.